Presenta Banco República, nuestro banco país. Casmu, nos une la vida. El Chaná, el intenso sabor del café. Fiat, la pasión mueve. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Higienol, siempre rinde más. Quality, lo mejor del mundo. Pilsen, juega Uruguay, juega Pilsen con su mini a 39 pesos. Y Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste.
Ese país, al gringo dale béisbol, basquetbol y rap. El fútbol es de minas o muy infantil, o lo juega el latino que llegó ilegal. Es una mesa muy especial, una mesa gringa en Norteamérica. La fiesta de pueblos toditos peleados, de gestos de aquí no comercio cerrado. Tenemos que jetear la camiseta Nike pa' que la vea todo el mundo. Porque Bielsa se la da de crack, todos puteando.
¡Olis!
Hola, anda, ¿cómo estamos?
Opitiki.
¿Cómo están en este viernes tan particular?
Un viernes que es viernes, pero no es viernes, seamos sinceros y honestos con nuestra audiencia.
No, es viernes, pero sí. Ahora que estamos grabando no es viernes.
Por eso, es viernes, pero no es viernes. Para nosotros, ¿por qué? Porque estamos en este momento en vuelo.
Sí, vamos a ver
si todo sale bien.
Y si volamos,
si esto está saliendo al aire, es que por lo menos estamos en vuelo, que eso ya es mucho decir.
Si sale el miércoles.
¿Cómo?
Si sale el miércoles, podemos decir un miércoles que no es miércoles.
No, pero sale el viernes.
¿Seguro?
Sí, claro. Sí,
esto es bueno.
Se va a hacer para el viernes.
Puede pasar cualquier cosa.
Esto pasa que están curados del susto por haber perdido la travesía a Kansas y temen que suceda lo mismo en Las Vegas.
Pará, vamos a aclarar: nosotros no perdimos ningún vuelo. No, es que
no salió el vuelo, claro.
Aeropuerto,
cancelaron.
Claro. La aerolínea canceló, varias aerolíneas cancelaron vuelos por inclemencia.
Dijo, no sé qué dijo de los GBT, de que el vuelo es. ¿Por qué está cancelado si no?
Por la tormenta.
No es que esté cancelado porque el avión dijo algo.
No, claro, dijo, todo lo que le gusta.
Acá no se suben los carolos, dijo.
Claro, no. Cancelado. No, es otro tipo de cancelación.
Pará, y cuando que se cancela, ¿sí se devuelve la plata derecho así a la agencia? O...
No tengo ni idea.
No sé qué no está.
Ay, Jorge, adentro, no.
No, por tan claro porque...
no está claro porque en realidad el vuelo no se canceló definitivamente. Lo se reprogramó.
Ah, entró, sí.
Y como a vos no te sirve, el problema
tuyo. Pero se reprogramó para las 5 de la tarde, que ya nosotros no sabíamos nada, podíamos llegar después del partido.
Y encima ni siquiera es una cancelación de la aerolínea, sino de las autoridades
aeroportuarias. Claro. Jorge, adentro.
Entonces la aerolínea te dice, bueno.
A Troden.
Juicio, hacer un juicio, Jorge. Te pueden faltar tomar el pelo de esta manera.
Tócale fuego, kiosco. Si le sabes que soy yo.
No voy a nombrar ninguna empresa, pero las gringas son. No van a tener buenos abogados ni.
Por favor.
Le ganás el juicio al toque, Jorge.
No sé si vale la pena tanto.
Con Ernesto Liotti a la cabeza de tu buffet jurídico.
Ay, pelado.
Te hacen peli barba.
Joaquín Arigón.
¿Cuál era? ¿Era Delta? ¿United? ¿Cuál era?
La que suspendió a nosotros, American. Pero Delta también suspendió. Spirit también suspendió.
Como suspendió la agencia aeronáutica, no las compañías.
¿La NASA?
Bueno, las autoridades por cuestiones climatológicas. El otro día, ojo, capaz, repito, no estamos volando y estamos parando de pecho una especie de tornado.
No, ni lo digamos.
Beril.
No, ya se alejó Berín. Fue para el lado de Centroamérica.
Sí, para los pobres.
¿Sabes que a veces siento como que estás deseando que pase eso, Pablo?
¿Viste la alegría que le dio?
Me gustaría que sufras un desastre natural, Jorge. Yo como si yo tuviera...
¡Idiota!
¿Otro?
Mirá, estás al lado.
Te voy a decir una cosa, Pablo. Vos sabés que a mí no me afectaría para nada. Si bien entrenado y no sale el avión, no sale.
¿Otra vez gozoso de verlo?
Lógico, por la tele, comiendo un asado.
Yo ya no voy a este.
Ya sé, ya sé.
Mi boleto del otro día de Nueva York acá salió para barato. Decirle a Nathan que les cobre.
¿Por qué?
Me tocó al lado del baño. En la última fila. En el medio.
¿Sin reclinar?
No se reclinaba. Y tenía al lado todo.
Pero mire que yo estaba dos o tres filas más adelante.
Sí, pero el tuyo hacía así.
Ah, sí, pero vio que reclina poco.
Claro,
no reclina nada lo que reclina.
Pará,
económica no reclina.
Y tenía dos que estaban sentados así. Y uno, no le saqué el teléfono, si no lo llevas para Sporting.
Grandote.
Y el otro era peleador de cosas porque tenía toda la oreja comida y estaba para los costados enorme. Yo dije, me quedo así, que me suben los sobacos y que aguanten los archivos, porque No le iba a decir.
¿Eso fue peor que el olor a baño químico? Es el baño ese largo y
no
cheiro.
No había olor.
Era un viaje corto.
Pero no había olor.
El baño largo olor en los transcontinentales.
Pero a veces uno te lo pudra a la hora y media. Cada vez que abren la ventana.
Jorge, vaya de cuerpo.
Te abren la puerta y sale una gatilla.
He ido en el avión.
¿Eh?
¿En serio? Cuerpo en el avión, claro.
Dos vuelos.
¿Ahora, en esta?
Sí, claro.
¿Ya dos veces?
Sí.
¿Se te popó?
Creo que una fue Montevideo...
¿San Pablo?
Perdón, San Pablo, Miami. Y la otra el otro día, me parece.
¿Para dónde va el popó del avión?
Es raro.
¿Para el cielo, en serio?
Va para el cielo, ¿no?
No, hay un tanquecito ahí.
Va al cielo y se va desintegrando.
Si va para el cielo.
Van a tirar caca al aire.
No llega a la tierra, se
llega a la tierra.
Pero para mí no.
Es más,
¿viste?
Pablo, si un día estás en el parque y sentís como que chiquete algo.
Pero no ves que no viste que tirás la cadena y se. Como que chupara el aire de.
Claro.
Para afuera, no sé. Pero bueno, en fin.
¿Cuerpo fuerte?
Nada, tranquilo.
Es bravo el asiento ese. El asiento. Yo estaba así y me hacía el dormido, ¿viste? Y me decían, aunque estaba abierta la puerta, me tocaba, me decían, ¿está ocupado? Yo, si estaba la puerta abierta. Todo el tiempo, ¿está ocupado?
Pero además tiene una indicación, roja o verde.
Sí, ¿está ocupado?
No, porque hay mucha gente que no sabe que la tranquita es lo que tranca.
Claro.
Justamente.
A mí me ha pasado al revés, de estar adentro del baño haciendo pichí, creo que nunca fui de cuerpo en un avión, y olvidarme de trancar del lado de adentro, entonces te abren.
Claro.
Te abren y te ven ahí.
O está verde en vez de rojo.
Te ven la bicha.
Igual que es que entro a hacer pichí ahí, no logro entender cómo alguien puede copular en ese lugar. Veo que mucha gente tiene el morbo de amar en el baño del avión. Hace poco hablamos
que
aplaudía, de
un video que le aplaudían, ¿te acordás?
De Yankee, ingleses yendo a Mallorca o a Ibiza, sí. Que salían y estaba todo el avión, una los aplaudía. Es difícil mear. ¿Cómo? Dos personas no entran paradas.
No, hay lugar. Pero además me parece que en esos casos es más para cumplir la cosa.
Bien, Jorge.
Sos el rey de Kama Sutra, líder.
No, boludo, pero no es tan chico el lugar.
¿Kamasutrero, bien?
Sí.
¿Vos? Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, si uno se sienta en el water y la otra persona arriba, ya está. Por ejemplo.
Pará, vos me estás diciendo.
Es fatal.
¿Qué? ¿Sobrado? ¿No hiciste en el baño del avión?
No. ¿Cómo estás yo? Estoy hablando de que no me parece. No es el lugar más cómodo del mundo, pero el lugar hay.
Qué crack,
así como lo ves, tranquilo,
¿eh?
Esa día
amarecía, aprendió. Un aparte, ¿no?
Ay.
Siempre un paso más.
Un chichisola.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué no?
U otro, no sé.
Un chiche.
Corujo.
Chiche corujo.
Siempre un paso más. Siempre una moña de más.
Ya te calenté.
Bueno, ¿les parece narrar algo para nuestra enorme fonoplatea de las vivencias que tuvimos en la Gran Manzana, que nunca lo trabajábamos acá?
Es verdad, ¿cómo la pasaron en Manhattan?
Bien, como ya algo dijimos, quedé impactado con el escaso movimiento vehicular y peatonal de la ciudad. No sé si será por el calor de cagarse casi. Pero precioso.
Es hermoso, Manhattan es hermoso.
Ahí sí fuimos a Estados Unidos, de verdad. Estaba en Estados Unidos.
Tenía claro, por testimonios, que es como la ciudad, el modelo de ciudad del mundo que me iba a partir la cabeza. Sinceramente no me despertaba.
¿Nunca habías estado?
De pasada. No me despertaba ese interés o esa curiosidad y decía, si no voy, no, la verdad no me importa. Entendí, fue un paseo muy breve.
Dos horas.
Muy breve.
Fue express, pero, 2:30. Pero muy bien aprovechado para el poco tiempo que teníamos.
Yo ya conocía.
¿Usted ya conocía?
Sí.
¿Usted nunca había venido?
No.
Nueva York.
Pero lo vi en las películas. Todito en las películas.
Bueno,
sí. Fuimos al puente donde se peleó el hombre araña con el doctor Octavio, a la casa de Friends. El líder estuvo en el bar de la película.
No era el bar de la película.
Yo ya conocía de la
¿Qué era el bar ese, Jorge? Yo te lo mostré.
El bar era de Jack Palmentieri, que es el actor de la película. La película en ningún momento se desarrolla en ese bar.
Ahí mata gente.
A mí me hubiera gustado que diera el tiempo para llevar a Jorge a la esquina de Little Italy, en la que atentan contra el padrino.
No, ¿en serio era ahí?
Ah, ¿es ahí?
Claro, una frutería.
Fuimos a la estación de tren donde los de Madagascar tuvieron lío, ¿te acordás? Melmac y la...
Es cierto.
¿Cómo se llama la estación? Centrales.
Al Gran Central.
Que no tiene reclame, un desastre, tío.
¿Sabés que estuve...?
Un bambino Pons delgado, intratable. Pero ni en Buenos Aires se mueve.
No, él es fuerte en Buenos Aires. Acá también, pero en Buenos Aires.
Acá más.
Sí, sí.
No, yo estoy chiquito. Más o menos sabía para dónde ir.
En el blog de la mesa,
¿qué capítulo... ¿Qué línea de subte tomar?
4, 5, 7.
Ah.
Vi uno nomás. Pero vayan a verlos todos.
Es una motivación para el laburo de los compañeros, ¿verdad?
Bueno, lo voy a ver. Está el paseíto
por Manhattan.
Por Manhattan.
Que y arrancó por Times Square.
Van a ver al bambino cómo nos orientaba y nos llevaba. Y en un momento aparte nos pusimos en su mano y dijimos, enano, resolvé vos. Porque el bambino buena onda. Nos daba para decir.
Vos prefieren ver al lado
que al lado. Un bambino democrático.
Claro.
Prefieren
claro,
ver no. La torre donde estaban las torres, sobre la Torre de Libertad, prefieren ir a ver la Estatua de Libertad. O,
desastre un pozo.
Por manejando el metro como un campeón también.
No, un crack, bamba.
Que completo. Yo salté la reja.
El bamba.
Completo.
El Rafa me dijo, saltá igual y salté la reja.
Está en el blog, creo.
Admito que en un momento sentí cierta presión.
Mirá, de... acá estamos viendo el blog. Acá fue cuando subí a cantar.
Ah, eso fue lamentable.
Subí a cantar el tren. Se puso
a cantar. No aplaudió nadie.
¿Era el viejo?
El viejo, sí. Pa.
Pero bien entonadito.
Y Jorge se prendió conmigo al final.
Lo que impacta de Nueva York, claro, en el subte, en el metro de Nueva York. Si bien nadie le siguió la cabeza, nadie se sorprende. O sea, nadie dice, uy, estos locos que hacen, porque en el subway pasa de todo. O sea, eso es mínimo.
No, de hecho vimos a uno que estaba tocando la armónica.
Ah, yo tengo videos.
En la estación. ¿Se acuerdan cómo tocaba la armónica? Era como que tocáramos nosotros la armónica.
Un desastre, pobre.
Creaba notas al aire.
No. Lo que pasa es que.
Todas mal.
Cosas positivas muchísimas. Mira, a mí, yo ya había estado poco tiempo, igual que esta vez, y en esas ciudades que vos no podés creer que sea en el centro del mundo y que en realidad. Sean amigables, transitables, no te pasa por arriba la gente, ni que uno puede imaginar. Y hay un tránsito importante, pero no es una locura, por lo menos ese rato que
sí, estuvimos. Igual, por ejemplo, vas a Times Square de noche y no puedes caminar. Nosotros fuimos a las 9
de la mañana. De mañana, está bien, puede ser.
Estás mucho más linda de noche que de día.
De noche por las impacta luces. Mucho más. Cuando doblás la esquina esa de la 42,
las pantallas que hay.
¿Sabes? No, eso es impresionante. ¿Sabes lo que tiene también? Que para mí tiene mucho verde para ser tan ciudad. Sí. Tiene espacios verdes, tiene árboles,
y eso
tiene
lo
cosas.
Fuimos al Central Park.
Tiene y plazas. Además tiene bastante luz, porque a pesar de tener muchos edificios, no tiene como muros de edificios. Hay claros entre los edificios. ¿Entiendes lo que digo?
Sí.
Nada, hasta ahí fue mi opinión. Hasta luego.
Estuvimos viendo los agujeros donde está uno de los agujeros de las Torres Gemelas.
Claro, están los dos.
Que en realidad el agujero representa el diámetro que tenía el edificio claro, cuadrado.
En la base del edificio.
Me pareció chico igual, ¿eh? Para una torre tan alta.
Y para estacionar un Boeing ahí en el piso 80 también, ¿no?
Bueno. No va a escuchar la silla.
Esto se puede cortar.
No va a escuchar la silla, no van a decir que todo.
Había que ser fiera, ¿verdad?
¿Cómo no tiene que tomar más aviones?
No sé.
Meterse con Jimmy Castillo
Meterse con los cubanos, los mexicanos, los gays. ¿Qué más, Pablo?
Yo me voy a sacar la peluca y decirme
no
que se
caga con nadie. Él no se caga con nadie. Ahora se ríe de las víctimas fatales.
No. Bajo ningún concepto me río de eso.
Pará.
Son 3.000 héroes.
Saliendo de la situación, además en cada uno de esos memoriales que están demarcados por la base de la torre, están los nombres de todos los que murieron en esa torre.
Ah, ¿los nombres de cada torre?
Los nombres que veías
impuestos
de esa torre.
En la piedra son los que murieron.
¿Nombre y doble apellido?
¿Usted está seguro que está la base de la otra torre?
Sí, atrás del
¿La vieron?
Claro.
Sí, claro.
¿Bien?
La torre
no, yo no la vi por eso.
Palabras de cobra.
No, porque claro. Vos insistías, pero estaba atrás del museo.
Hay un memorial.
Hay un homenaje memorial que no...
Son claros los gringos, porque te muestran una y dice, y si venía la otra te cobramos los pesos. Son crá, si vas para la torre.
Entrar caminando,
no, la vuelta. El memorial te cobran. La torre está atrás del memorial.
¿Y el memorial qué tiene? No fuimos.
Supongo que fotos. Yo no entré tampoco porque había que pagar. Fotos del día, del rescate, de los bomberos. Los bomberos y los policías son muy queridos a partir
de. ¿No hay atrás otro museo de bomberos?
No. Perdón, sé. Para mí los bomberos son de siempre queridos en Estados Unidos. Hay como una alrededor de los bomberos en Estados Unidos, como una cosa de respeto, ¿no?
Sí, el ejército también,
Jorge. No, los militares. Claramente, de hecho, tienen ventaja que no tiene nadie.
El que salió campeón de la voz era bombero.
Pero pará, ¿los militares?
¿Bombero o militar?
No era bombero, él.
¿Quién?
El de...
Marinero. Diego Coronel era de prefectura.
Era marinero. Ese bombero. Marinero.
¿Pero eso es en Uruguay?
¿La voz Uruguay?
Sí.
Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de los militares en Estados Unidos.
La voz Uruguay.
Y la gente lo quiere pila, ese.
Mostramos imágenes de él bailando en el carnaval de Artigas.
¿De él? ¿Por qué?
¿Qué hace?
¿Qué hace?
Estábamos en Manhattan. Estábamos en la Torre de la Libertad.
¿Qué pasó? Es un tenor excepcional. Se quebró. ¿Pero por qué recuerdo a Diego?
Tenemos que volver, vos. Se está haciendo mal esto.
Se quebró.
Ojalá que vamos afuera mañana, Jorge. Nos levantan el programa y vamos a tener todos
presos. Se quebró.
¿Qué le pasa?
Diego es un gigante. ¿Qué te pasa? No sé si sigue trabajando en
perfecto. Primerísimo plano.
Sí, sí, sí. Esto tiene que estar.
¿Sigue siendo perfecto, Marino?
Está llorando. Está llorando, boludo.
Para Rafa, vos que le seguís la carrera.
Qué cara rara que puso además.
Sí, porque se empezó como a arrugar.
Esa rara. Yo no recuerdo si había dejado prefectura una vez.
No, que hable, déjalo que hable. Es impactante.
Qué idiota.
Ya, ya empezamos a desvariar, ¿no? Entramos en la etapa del viaje en la que se empieza a desvariar.
Qué fuerte.
Llora, boludo. Pero aparte lo dijo él mismo. O sea, ni siquiera fue que alguien le hizo reaccionar.
Ni siquiera entendí lo que dijo.
Yo tampoco.
No, que Diego fue el último. En febrero pasado fue al carnaval de Artigas y desfiló con una de las comparsas locales.
Está llorando también.
Quebraba como chorizo seco, Coronel.
Diego, ¿quién es?
Diego Coronel, el ganador de la voz, Jorge. Mira, primer ganador de la voz.
Pero me perdí en la concatenación de reacciones.
Sí, yo. No, porque estamos hablando Diego, que los bomberos acá son queridos y terminamos en el marinero no. Uruguayo que ganó Gran Hermano. Gran Hermano.
¿Podés seguir ya?
Sí, extraño.
Pa, no, lo que te decía que los militares acá tienen todas las preventas posibles. Por ejemplo, dos ejemplos concretos. Uno, en las aerolíneas, todos los vuelos que tomamos suben antes incluso que los de primera. O sea, si sos militar, tenés derecho a subir antes que nadie. Esa es una. La otra es que tienen pasaje gratis en el subway, descuento. O sea, son como muy queridos.
Ay, no, y está bien, me parece, ¿no?
Bueno, eso es discutible.
En Montevideo,
estoy hablando del hecho.
En Montevideo los policías tienen combo policial.
No, pero pará. Por más que las guerras puedan ser cuestionada, todo lo que quiera, pero el que va al frente, si está representando a tu país, está bien que tenga beneficios.
No, igual lo de subir antes del avión me parece una pavada, porque el loco no va a la guerra en ese avión, se va a Punta Cana.
Sí, lo
antes la guerra va en el avión en el Hércules de ellos.
No cambia nada. Sí, papá, pero eso es que te está defendiendo afuera.
No le
por eso lo discutible pasaje, es que te está defendiendo, pero lo discutimos otro día, hablemos de Manhattan.
No, boludo, pero no te por más que esté mal la guerra, el que va, se va a jugar la vida.
Los policías y los bomberos siempre fueron queridos, pero a partir de las Torres Gemelas son absolutamente endiosados en Nueva York.
Claro.
Porque fueron por los que activaron el rescate.
Bueno, de ahí que las mejores imágenes de ese 11 de septiembre es de alguien que estaba haciendo un documental de los bomberos en Manhattan esa mañana.
Vos pará, una
es
cosa
el que filma y que hace así que ve el. No sé si no es casi la única
el
toma.
El segundo
que
avión.
No, el primero.
El primero lo ve.
Claro, también. El primero está filmado de abajo porque están paseando por la ciudad haciendo un documental de bomberos, no sé si a nivel escolar, universitario o profesional, y es el que siente el ruido, filma y ve el avión entrar.
Para otra cosa que veíamos, creo que hablábamos con Fabio, no me acuerdo con quién, caminando por ahí, claro, los que estaban ahí, ver que un avión le pega a una de las torres, es un shock total, ¿no? Y después a la segunda, debe haber sido.
Bueno, no, un pire.
En el momento de la segunda habrán dicho, bueno, está, ahora falta que caigan tres más, una bomba atómica, ya está, sumo boleta.
¿Vieron la cantidad de helicópteros que andan en la vuelta? Son como taxi.
Todo el tiempo. Son taxis, posta, porque vio que río hay.
Para mí no son taxis, para mí son de las familias con más dinero.
Helicópter o algo así se llama, ¿sabías? No sé si acá, pero hay ciudades donde hay helicópteros.
Yo creo que en muchos casos, como pasa en San Pablo, la gente tiene su helicóptero, la gente tiene mucha guita.
Pero algunos son taxis, uno dijo ahí.
Puede ser. Pero qué lindo caminar Manhattan, qué ciudad caminable además.
Sí, precioso, la verdad que lindo. A mí eso me quedó con pena. Por ejemplo, Buenos Aires a mí no me gusta. Me parece muy agobiante. No así Nueva York, que es una ciudad mucho más.
Me quedé con una enorme pena que dijiste ahí, pero no da el tiempo de peinar, hacer la subida en vez de por tren, peinar hacia el norte de Manhattan. Que hablaste de varios barrios, del Little Italy, Tribeca.
Saliendo de la Torre de la Libertad, podíamos agarrar como hacia el oeste y agarrar
Tribeca. ¿La Torre de la Libertad, que es la estatua de la Libertad?
No, la Torre de la Libertad es el edificio nuevo donde estaban las torres.
Ah, es verdad.
Si agarrás como hacia el oeste y norte, hacia el noroeste, digamos, podés pasar por Tribeca, Soho, que son barrios muy lindos de caminar también, el Village, y que nos llevaba hacia donde estábamos, pero no nos daba el tiempo. Uh-huh. Porque además justo agarramos el día, no sé si se llama, sigue llamando del orgullo.
Sí, el Pride.
Y es justamente el día está puesto por un incidente que hubo en uno de esos barrios. Una represión policial.
Gonzalo, a mí me gustó que tiene que no es como acá, que está todo. Tiene pila de carro de chorizo en la calle.
¿De chorizo?
Abundante puesto, carro
sí.
Tiene. De,
sí, no, tiene mucho fast, como es food truck, pero no de chorizo.
Yo fui a uno que. Ah, que
no, pero había de arepas
de comida mexicana, mucho.
Yo fui a uno que fue.
Eso era una feria particular, ¿no?
No, no, pero en la calle.
Coquetitos igual.
No, pero en la calle, que son carro que tienen por todos lados. Yo fui a uno en Egipcio y dije, acá vino. Pues yo vi un video del Jesty con el chifle.
Ah, cuando comieron pancho.
Que comieron pancho y comieron una cosa como una rosca. Que se llama eso. ¡Ah!
Sobrevalorada, absolutamente.
Salado, un hipertenso, como eso y se muere.
Ah, sí. Era horrible que compró usted.
Pablo le criaba a Jorge.
Era de un.
No,
de
yo
un
le entré la mitad, lo comí igual,
Pero le decía, Jorge, probá esto, Jorge.
Cagado, claro, porque Jorge hace 2 días no tomaba pastilla de presión y capaz que un golpecito de sal le hacía bien.
Querías que me muriera. Bueno.
¿Tomaste ese día?
En pleno Manhattan.
Bien, güey. Estaba recordando la nota, acá hay una nota de Tomer Hurwitz estupenda cuando se hicieron los 20 años, bueno, en 2021.
Bueno,
de la tragedia de las Torres Gemelas. De los dos uruguayos. Yo me acordaba de Javier Porley, más no de Claudio Cacciavallini. Perdón, Cacciavillani. Que estaban trabajando en la primera torre impactada. 8:46 cuando se da el primer avión de bomba y estaban haciendo refacciones en el piso 85. ¿Se acuerdan la crónica de ellos dos que bajaron por escalera?
¿Ellos estaban en la primera o en la segunda?
En la Torre Sur, la primera.
O sea, en la que pega primero el avión, ellos estaban ahí en el
Estaban ahí laburando, sí,
estaban
señor.
Por la suerte que tuvieron, estaban por debajo de.
Claudio terminaba el café con donas que había comprado para su coffee break. Y Javier Porley acababa de remover la última parte de un cielo raso. Una vibración lo sacudió y por el ventanal vieron humo, fuego y papeles que volaban, muchos papeles. Y 17 minutos después, esto es impresionante, ¿no? Un cruce de miradas, sintió el otro avión y ahí se dieron cuenta, en el otro avión, bueno, hay que irse, ¿no?
Ah, cuando ven el primero el incendio, los papeles, ¿no se mueven?
No se mueven. La. Bajaron 85 pisos por una escalera en la que cabían solo 2 personas a la vez, en la que descendían oficinistas asustados y ascendían rescatistas expectantes para ver qué encontraban. 20 años después, Claudio se sigue preguntando por qué. Tenía 27 años en ese momento, o sea que ahora tendrá 50, ponele, ¿no? Una locura. ¿Qué es bajar 85 pisos por escalera oscura con los huevos en la garganta?
No, porque bajarlo, no. Bueno.
Y los rescatistas que subían a ver qué hacían. Una ahí había mucho bombero y policía también.
El único uruguayo que murió es el que iba en el avión, en uno de los aviones.
Sí.
El Alberto Domínguez, que era ciclista y que vivía en Australia, ¿no?
Ah, qué brava esa, ¿no? Ir en el avión también, ¿eh?
Sí, iba en el vuelo 11 de American Airlines.
Tremendo garrón.
Nunca se conoció la caja negra de sus aviones para ver cómo fue que los terroristas lo toman y eso, ¿no?
Seguramente se conoció, pero no se hizo pública.
Ah, ahí va. Deben tener, pero ver cómo hicieron, cómo agarraron. Porque de hecho, ¿se acuerdan que hubo 2 aviones más, el del Pentágono y otro más que lo derriban? Que según dicen, uno de ellos es la misma gente del avión que logra reducir a los terroristas.
Claro.
Dicen, ¿no? Estaría bueno ese material.
Es el que iba a la Casa Blanca, que lo tiran para abajo en un bosque.
Sí,
ahí.
Creo que
hay
sí,
uno que cae en la mitad del viaje, claro. Pero también hay una versión periodística de que lo tiran.
Lo bajaron. Dicen,
bueno, hay que sacrificar.
Los casas lo limpian,
150 claro. Tipos, mala suerte.
A
ver. El otro igual.
Iban a marchar igual, ¿no?
El otro le erra al Pentágono igual. O sea, cae muy, muy.
Sí, en un murito.
Con medio ahí en el
cotón. Porque era más brava esa.
No es tan alto.
Era tipo aterrizante.
Hay un libro muy bueno que no me acuerdo el nombre, que es sobre Mohamed Atta, que era como el jefe del atentado, el que manejaba todo, que cuenta cómo llegan a Estados Unidos, cómo se preparan en este simulador de vuelos, cómo hacen toda la jugada, y también cuenta cómo es el momento del atentado. O sea, qué hacen, qué llevaban, cómo reducen al personal, etcétera.
Bueno, la crónica esta es tremenda, les leo un poco más.
Sí, claro.
Dice, ambos son capaces de relatar casi escena por escena aquella bajada por la escalera del piso 85. Recuerdan que fue un descenso ordenado, que habían asistido a una mujer que había entrado en pánico y que cada vez que alguien abría una puerta de emergencia se gritaba para que la cerrara por temor a inundarse de humo. Hasta que a la mitad de camino, entre el piso 40 y 50, ahí es donde la memoria de cada uno saca su propia conjetura, un estrendo más fuerte les causó unos largos segundos de shock. A las 9:03 hora local, estaban bajando ya. Un segundo avión chocó contra la Torre Sur que intentaban huir contra los uruguayos. Javier recuerda los instantes de apagón. Claudio la luz dice que siempre estuvo encendida, pero el descenso se detuvo como si alguien hubiera puesto en pausa una película de no ficción. Cuando llegaron a la planta baja, se encontraron con el polaco, un compañero de la construcción que desde hacía 3 meses reflexionaba el piso 85 y le dijo, son atentados. Él le avisó. La policía les pidió que se alejaran una cuadra. Y en otro acto reflejo, Claudio entró a un kiosco y compró una cámara Kodak descartable.
No puedo creer.
Para sacar fotos de las dos enormes nubes de humo negro y espeso. A los costados de esas nubes, dice Javier, se veían puntitos que caían, que eran las personas que se tiraban desde distintos pisos. Entre las miles de imágenes que circularon de los atentados, hubo una que se popularizó, Un hombre que cae, que esta fue una columna, sí, de Leo Barizón, claro, de Richard Drew, que captura el momento en que un hombre parte de esa tierra como una flecha. Y cuenta, dice, nunca, ni Claudio ni Javier se vieron jamás en alguna imagen de los medios locales, ni siquiera dimensionaron que estaban siendo parte de la historia con mayúscula, apenas atinaron a salir corriendo porque las altas temperaturas que tomaron los cimientos hacían probable una implosión como terminó pasando. No había forma de comunicarles a nuestras familias en Elizabeth, es increíble, que estábamos a salvo. Fue entonces que entraron a un restaurante chino y pidieron hacer una llamada a cobro revertido.
Claro, no había celular, ¿no?
No,
claro.
Estaba toda la... Yo tenía un amigo que estaba en ese momento en Manhattan, estaba caído todo lo que te imaginas.
No, pero no, ¿había celular ya?
Sí, había. En Estados Unidos había bastante.
Claro. Pero no había filmación de celular.
No, había llamada. Lo que pasa es que estaba caído todo el sistema.
Porque hoy día habría 200 mil millones de filmaciones.
Aparte, llamar a Movistar es carísimo.
Los que estaban ahí no podían avisar cómo estaban porque no había, estaba caído, saturado todo.
A Claudio aquel impacto le duró un tiempo, no podía acercarme a la zona de los atentados y creció el miedo a volar, y en noviembre del 2002 regresó a Uruguay y tuvo tan mala suerte que paró de pecho la crisis del 2002, así que en 2013 decidió, volvió a Estados Unidos y en 2013 otra vez migró a Montevideo. Al mes de los atentados, Javier Porley se presentó a un pueblo expuesto a trabajo en un depósito mayorista. Cuando vio que era aspirante, el aspirante era del World Trade Center, lo contrató. Después se fue a vivir a Miami, donde al parecer hace 3 años se estaba viviendo.
El libro que yo decía es Jefe Ata, de Pilar Urbano, una periodista española. Está muy bueno. Sí. Ata, Mohamed Ata, era el jefe de la brigada suicida,
claro,
que comandó todos los atentados.
Igual, como el paso del tiempo cambia, porque vos, estando ahí, no sé si alguno sintió algo. Vos decías que cuando estuviste el poco tiempo se sentía olores.
Yo la primera vez que estuve en Nueva York, habían pasado 8 meses más o menos del atentado, y el olor a hierro quemado y a ceniza que había era impactante.
Yo no sé si alguno sintió algo de energía particular. Yo, capaz, no, ya 23 no, yo años después, no, ya nada.
A mí lo que pasó, pero me ha pasado también en otras circunstancias, es como, es tan doloroso y fuerte lo que pasó, que por más que, siendo honesto, es algo que todos tenemos naturalizado y normalizado y no nos afecta a diario, estando ahí generó, a mí al menos, como un silencio así, como una reflexión. Y claro, ves los nombres, están los nombres en esa especie de memorial. Pues si vos, qué hijo de puta. ¿No? O sea, de verdad, es vos, qué locura, porque ves como materializado el horror, ¿no?
Lo vemos ahí, es raro que hayan muerto solo 3.000 personas. Sí. Uno debería decir, vos.
3.000 y pico, ¿no?
Sí. 3.000 y algo, pero en realidad, para lo que fue la demencia.
Claro, si en el crucero que fuimos, que después podríamos hablar, que fuimos al Royal Caribbean Icon of the Seas, había 10.000 personas. Claro. En el momento que estamos adentro, uno puede pensar que en esa torre capaz que había.
Lo que pasa es que en realidad,
había 10.000.
Antes de caer, salen pilas.
Claro. Sale mucha gente mientras se está ardiendo el edificio. Sí, a mí esta vez ya no me generó emocionalmente nada. La primera vez sí fue muy impactante.
Claro. Sí, claro. Pero claramente.
Aparte, todavía había fierros retorcidos.
Ahora, o sea, todo lo que
no habían terminado después, de limpiar, ¿no?, el escombro.
Claro. Todo lo cambió, ¿no? Por ejemplo, los aeropuertos, ¿no?
Sí, ahí va. La mayoría de los controles y de previsiones de subir esto, lo otro o algo, es a partir de ahí.
Bueno, entre otra cosa, porque los cubiertos fue parte de lo
que usaron. En el blog que tenemos atrás en pantalla, ese momento. Ese es el memorial y esa es, digamos, el lugar donde están estampados los nombres de las víctimas.
Los cubiertos todavía eran de cubierto, no sé cómo decirlo.
Metálicos, metal.
Metálicos, y fue parte de lo que utilizaron las brigadas.
Para la toma de...
Exacto.
Pero ahora en el aeropuerto tenés que hacer como cuando un zaguero le pega a un delantero y dice, no lo toqué.
Sí,
y te hace toda la vuelta y vos decís, no lo toqué.
Sacás los championes, dejas todo. No,
¿Y qué es lo que revisan ahí? ¿Viste que te hace con una especie
de galopa? ¿La galopa?
No, para mí es más que galopa, es este...
¿Y el perro? Que te
que tengas algo cortante, algún explosivo.
Yo tenía miedo al perro.
Por eso también no te dejan llevar más de X medida de líquidos, de perfumes, de cosas así. Calculan cuánto puede, a partir de cuánta medida puede ser utilizada como explosivo.
Claro.
Sí, tío. Yo tenía miedo al perro, pues. Porque ese día tenía las medias, me hice un par solo de medias.
El perro sí creo que es para...
Y mirá que me caían los timos. Me salió en los tiempos y yo venía y dije, ay, cuando pasé dije, bueno, estaba enfermo.
Los comentarios de Pablo con el perro fueron imposibles.
Muchachos, ¿se acuerdan cómo les quedó la garganta después del último partido de eliminatorias, después del Mundial, de la última Copa América o de esta misma? ¿Cómo? Bueno, se está jugando la nueva Copa América y sabemos que los partidos de Uruguay como el de mañana nos dejan la garganta un poquito gastada, ¿verdad? Así que estén atentos, que en Banco de Seguro del Estado lo saben. Súmense a las redes del Banco de Seguro del Estado para enterarse de todo.
Bien, no, me quedé pensando que... Justo se refirió solo a Jorge y a mí el comentario de los perros. Qué fuerte, ¿no?
Sí.
¿No pensaste en otras personas de la delegación?
No.
No. Rafa sí lo hubiera hecho, ¿no?
Sí. En Fabru.
¿Ya conoces a la Fiat Strada? Y si te cuento que llegó un nuevo modelo, conoces la Strada Ultra Turbo 1.0, la de siempre, la que ya conoces, pero ahora con mucho más potencia y confort. ¿Querés saber más? Conocela en la red de concesionarios Fiat o en fiat.com.uy. Fiat Strada importa y respalda Grupo Sebel.
En el próximo bloque yo voy a hacer la biografía autorizada.
¿De?
Con testimonio, entrevista para llorar, todo, del Kike Oliver.
¿En serio?
¿Le autorizó él la biografía?
Me gusta una historia.
Pa.
Eso no le autorizó una biografía.
Ay, Kike sabe.
Un vínculo carnal ya con Kike, excelente.
El buen rendimiento siempre hace la diferencia en la cancha y en casa también. Así que los invitamos a sumarse a la ola de rendimiento para toda la familia. Probá el nuevo Higienol Premium con tecnología esponjada que llegó para quedarse. Más rendimiento, más resistencia, más absorción. Higienol siempre rinde más.
Y recordémosle a la gente que estamos de la mano de Quality Travel en esta travesía.
¿Qué agencia de viajes de excelencia?
Por suerte, de la mano, porque nos acompaña.
Hay momentos de aeropuerto que eran de la mano literal.
Claro, si nos llevan como burrice chico.
El otro día dije, Nathan es un animal. Cuando yo, y borraba y ponía letra y código.
¿Y usted vio del lado del monitor? Porque yo siempre lo había visto del lado de atrás.
Le vi del lado del monitor y pone letras y código.
Sí,
y busca y aeropuerto y todo, y va y ya.
No, ese es, ¿cómo se llama el programa? Sale Amadeus, no, tiene una...
Sí, sí, tiene un nombre así. Nathan, ¿cómo? El uno, ¿qué lo parió?
¿Cómo se llama el programa de eso?
QualityTravel.uy es el sitio en Instagram, o QualityTravel.uy es la web. Pueden acercarse ahí, preguntar, consultar, que los van a atender los mejores. Quality Travel es lo mejor del mundo.
Aparte son gente con tanto mundo que le decís, quiero ir a la playa acá en Fort Lauderdale, te recomiendo esta. Y te dicen el lugar, sí, solito. Tienen piques de todo, sí, una maravilla.
Conocen.
Vamos a la tanda y se viene la biografía de Walde.
Vamos arriba.
20 años. Somos unos guachos.
Una columna estupenda que fue muy bien recibida por la audiencia de un Gonzalo Quirici delgado intratable.
Sí, no. O sea, vamos a respetar a la gente que estudió, que estuvo años.
Excelente.
En la clase.
Muchos mensajes. Una pregunta, sí. ¿A ustedes les molesta si yo me traigo la bandeja de capeletis a comer? Que estoy muerto de hambre.
Jorge, por favor. La tanda es corta, no da el tiempo para comer. Tenés que
Y además, estamos todo el día al aire. O sea, es como, le pasó como a nuestros enviados. Todo el día al aire no tiene para comer.
Trae Jorge. Aparte, si la, con la que participaste ayer, la de hoy, pues comar dos platos.
¿Sabes qué? Es impresionante cómo ustedes generan, porque el que se ha destacado en todos estos programas he sido yo.
Con la humildad que te caracteriza.
Lógico.
Bueno, muy bien. Anda, ayer, vamos a dejarlo que vaya a buscar
la columna de ayer del Día de la Independencia está en delsol.uy, si alguno no la escuchó.
Exactamente.
Que hacía referencia a cómo se había independizado Estados Unidos de Inglaterra con colonias, idas y vueltas, etc. Y quedó un apéndice.
Nos había quedado un apéndice de la Florida.
El estado de la Florida.
¿Por qué?
No de la Piedra Alta, ¿no es cierto?
No, de la Florida.
No, Carlos Capetita.
No, de Florida, puta
madre. Dale con frijol.
Andá, andá. Vamos a tomar caliente Capetita.
Sí,
como
pero para... Ah, ¿lo tenés calentar encima?
Y sí.
Está, o sea, no vas a estar en este bloque.
No, no, los pongo a calentar. Vengo y puedo buscar.
Está tranquilo. Ah, pues. Genial. Vamos. Dale nomás. Entonces, andá, andá, andá tranquilo, andá tranquilo.
No, pero estoy ahí,
No, andá, andá, andá.
Pero se cruzan, se cruzan.
Escuchá, acá. Me van a escuchar y todo, acá. Hola, hola, estoy acá.
¿Qué hacemos con esto?
Yo diría de pegarle un tiro, pero no, no tenemos armas. ¿Eh? No, entonces es la única casa del barrio que no tiene un arma.
Yo no pensé. Qué lindo, porque metiste dos discriminaciones en una sola frase. Espectacular. Bueno, te decía que había quedado un apéndice ayer.
Pues ayer dijiste que Estados Unidos, cuando se independiza los tres estados, las 13 colonias estados,
exactamente,
cortaba arriba de Florida. Florida.
Donde hoy es el límite norte de la Florida, digamos. Sí. Hasta ahí llegaban los Estados Unidos que se independizan.
En 1776.
Sí, sí, Jorge, qué suerte, gracias. Claro, en 1776 empieza, uh-huh, se declara la independencia, pero después tiene la guerra y recién en 1783 con el Tratado de París, uh-huh, como que se formaliza la independencia porque el Reino Unido firma y acepta entre los puntos que en ese Tratado de París.
¿Qué entregan ahí aparte? ¿Tenés
bueno, problema? Entregan, lo tenía por acá ayer, a ver, déjame pensar. Bueno. No, pues lo tendría que buscar de nuevo, pero entregan varias colonias americanas a Francia y a España, sobre todo.
Me repartí un poco el Caribe ahí, ¿no?
Lo único que recuerdo ahora de memoria, que no sé de ninguna manera, España la pelea, pero el Reino Unido no lo cede, es Gibraltar. Mirá. Estuvo en discusión en ese tratado si Francia recupera Haití y todas las Antillas, España recupera el Caribe. Uh-huh. Pide Gibraltar y Reino Unido dice, no, hasta acá llegamos. Gibraltar
acá pasa
no.
La plata por el
por Gibraltar pasa demasiado.
El británico, no lo imaginaba tanto al final.
Sí, pero es que en realidad la gran habilidad del Reino Unido en esa época es que cuando no conquistaba, igual manejaba comercialmente, claro, esos países. Era el actor económico más importante. Pero bueno, volviendo a la Florida, como decíamos, la Florida en realidad... Cuando.
Hacete otro ruido, Jorge, también. No, sí. Porque suena el microondas, si no abrís la puerta sigue sonando. Adelante.
No, pero además está buenísimo porque vos tratás de generar la atención del que está escuchando un tema de historia y el... ¿Te imaginas lo que era de alumno? Yo lo conocí de alumno, pero imagínate lo que era de alumno en el liceo.
Bueno, el rumor dice que la mayoría de los docentes de él se jubilaron al año. Pidieron el pase a retiro y se fueron a la docencia.
¿Tanto a eso? ¿Tanto así? Sí,
claro.
Bueno, la cuestión es que en realidad la Florida fue fundada por los españoles. Uh-huh. Otra cosa, por eso se llama Florida.
Florida, claro.
Exactamente. Porque en realidad era como el punto más cercano desde el Caribe, desde La Habana, desde Cuba, que era colonia ya española. Entonces, sí, en realidad fue tirarse al agua, navegaron un poco y se encontraron con la península de la Florida.
Uh-huh.
La fundan en 1513 los españoles y el que llega a esa tierra claramente la somete o la declara como territorio del Reino de España.
Claro.
El tema es que después cambió mucho de dueño. ¿Por qué? Porque digamos que el primer mandato, el primer dominio de España dura hasta que termina la Guerra de los Siete Años. Ahí Inglaterra recupera la Florida, pero la vuelve a perder. Y eso se da a partir del Tratado de París.
Ajá.
¿Por qué? Porque... ¿Qué dice?
No, es increíble.
Está flojo de papel.
No, no, no. ¿Sabés qué?
La de ayer salió más redondita, pues.
No, pero es raro, porque la de ayer no la escuchaste, no sé cómo.
Preguntame.
Porque la escuchaste. Ah, la escuchó después on demand. Se ve que sí. Y se puso a comer los capeletti, no, la puta nada. Madre.
Había que dar como una sensación de.
¿De qué?
Bueno, está, perdón.
Bueno, cuando se da la guerra de independencia, ¿está? En realidad la Florida no se mete. Primero no se ve muy afectada porque no comerciaba demasiado con las otras colonias. Comercializaba directamente con el reino de la Gran Bretaña.
Ajá.
Entonces, y Gran Bretaña no castiga, o sea, en todos los castigos que va sometiendo a las 13 colonias de como sanción, no incluye a la Florida. Entonces, en realidad termina zafando. Cuando termina la guerra, se va al Tratado de París, y en el Tratado de París, entre las condiciones que impone España, uh-huh, es recuperar la Florida. Entonces la fundó España, pasó a ser británica, la recupera España. Con un dato que en esa época estaba todavía dividida entre Florida Oriental y Occidental, hoy es todo un estado, y eso se va dando de determinada forma que veintipico años después, o sea, 1783 se firma el Tratado de París, en 1821, ¿qué hace? Estados Unidos empieza siendo un foco, uh-huh, de la libertad, la separación de poderes, etcétera, etcétera, y de a poquito empieza a construir el imperio que después conocimos, ¿no? Mucho más
que hoy disfrutamos, claro.
Sí, lejos de esa cosa de la libertad, pero eso lo discutimos otro día, si querés. La cuestión es que, ¿qué termina haciendo Estados Unidos con la Florida española? El Reino de España ya venía de
abajo. ¿Se la compra?
Sí, sí.
Ah, como Alaska, Canadá y así.
Como Alaska, como el norte de México y el sur de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, termina extendiendo su frontera en vez de en guerra.
Comprarla. Pero es más digno comprarla que ocuparla.
¿Cuánto dicen que puede haberle pagado Estados Unidos al Reino de España por la Florida?
Tengo el dato de Canadá, eran 7 palos, creo.
Les tengo una pista, salió más tobar a la Florida.
Pa.
¿Menos de 7 millones de dólares?
Está de la época.
Hicimos hablar con la boca llena, perdón que te cortamos el almuerzo. Con la pregunta, no pregunto más nada, te prometo.
¿3 millones de dólares?
No, un poquito más.
5.
5 millones de dólares. En 1821, Estados Unidos compra la Florida por 5 millones de dólares, España la entrega definitivamente y a partir de ahí sí fue un estado más de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Nunca quisieron ir más para abajo y comprar Cuba, por ejemplo? Ya ahí no transaba.
Bueno, Cuba la quisieron invadir, pero no le fue muy bien. Permiso.
Ay, disfrutá la última visita a este país. Si paro, no, el cagüete.
No sé si escucharon hablar de la Bahía de Cochinos y eso, pero lo hablamos otro día.
No, hablaba más siglo XIX.
No, está bien. No, que yo sepa, no. En realidad, lo que sí pasó es que después de que deja de ser colonia española durante muchos años, y esto fuera de broma, Estados Unidos manejó Cuba económicamente a partir de poner gobiernos como el de Batista que respondían a los intereses. Claro. O sea, era el patio trasero de Estados Unidos donde hacían lo que no podían hacer en Estados Unidos. De hecho, era famoso los viajes de Frank Sinatra y de otros a los, claro, casinos, a pasarla bien, prostitución, sí, burdeles, joda, claro. Que antes no se podía hacer en Estados Unidos, iban para ese lado, o también lo hacían en la frontera de Tijuana y del Paso.
Uh-huh. ¿Lo del sur de México se lo compran a México también?
Se lo compran a México.
Ya México siendo México.
En la escuela te enseñaban que le salió un cajón de refresco y un par de hot dogs comprarse en norte. ¿Ah, sí? Y lo que no compraron, hicieron la que aprendieron de los ingleses también. Por ejemplo, California lo poblaron de gringos y después estaba poblado y dijeron, vamos a hacer un plebiscito a ver dónde quiere vivir la gente, si claro, en México o en Estados Unidos. Y aquí no saben quién ganó.
Claro.
Estados Unidos.
¿Qué hace vestido del Inter de Miami? ¿Sabes,
Pila, Gonzalo? Yo estoy hoy de mañana, me contó todo. Estaba ahí con todo concentrado. Fui a hacer los mandados, ¿eh? Fui a la tienda.
Fue Ross de vuelta.
Fui a la tienda Jaime. Fui a la tienda Jaime.
Pero pará, ¿qué tiene? Unas perchas.
La pilcha que tengo, ¿eh?
No, la pilcha está divina.
Con la etiqueta.
Pero eso es oficial.
Sí, tiene la piqueta, mirá.
Opa, quiero saber. Espero que sea
la temporada anterior. ¿Cuánto vale esa?
Espero que sea la de Suárez y no la de Messi.
No sé, es la de Luis, mirá.
La de Luis. Está linda, ¿eh?
Oh, sí, manga larga. Amo las camisetas de manga larga.
Dije que soy amigo de Rafa Cotero, me la puse y salí del arco. me puse la camiseta y dije, ¿cómo está? Me quedé poco.
Está linda, linda.
Declara
la reja este, ¿no?
No, la compré
en el Rock. No, la compró recién en el Rock.
Sí,
la. No, más estaba comiendo y no.
El tema es que fui y dije, I know you, Rafa Cotero. Peladito, cagón. Por Iñaki, viste que Messi dijo así.
Ajá.
Y me puse la. Porque, I know you, quiere decir, que te conozco, algo de eso. I know you, Rafa Cotero, peladito, cagón. No sé qué.
Pero eso es. Si él es Rafa Cotero, el que habla,
claro,
con usted.
Ahí no, es la Rafa primera Cotero, persona conozco, del singular.
Igual viste que los gringos ni te miran. Corner. Ayer estaba que me hacía pichí. Y estaba ahí, el baño. Y le digo, el bathroom. Y uno me dice, corner. Ni me mira. Yo dije, pero no me importa cómo está el partido. Le digo, claro. ¿Dónde está el baño? Corner. Corner.
O sea, corner es esquina.
Claro, en la esquina.
Pero esquina, corner.
Claro, yo no encontré.
Usted piensa que todo el lenguaje del fútbol está tomado originalmente del inglés, corner kick, penalty kick, etcétera.
Compré
pila
de cosas.
¿Qué compró? Perchas.
Mirá, percha, pero.
Compré percha barata. ¿Pero por qué se va a llevar percha?
Está barata acá. Buena no, percha, pero... barata y de madera, son de las buenas.
Pablo, no, vos no llevaste percha.
Yo ni siquiera compro percha siempre.
Esta la
ahora se la te compré la semana.
Estás viendo la feria después.
¿Pero qué, por qué compras tantas perchas?
Porque son coloridas para los niños estupendos. Y ya agoté
el stock. No llega un momento que las perchas...
¿Hay más perchas que ropa?
Claro, o sea...
No, no.
No, no se gastan las perchas. O sea, se puede romper alguna cada tanto.
No, pues son dos placares.
Mirá que son de las buenas, ¿querés una? Te regalo una.
Está buena.
Son de las buenas. Y esta es para los pantalones. Mirá, para el Queroba. Esta es para colgar el Queroba, claro, y la camisa.
Está linda.
Esa está bien, ¿eh?
Esta no la compré. Esta me la llevé vivo.
No,
¿qué? Pero esto, ¿qué esto que agarra?
Es para el pantalón. Poné el Queroba ahí, líder. Poné los vaqueros.
Colgá,
claro. Yo te andaba hablando, compré papel higiénico. Está barato.
¿Para qué compró papel?
Pero está barato, acá, está
pero
barato.
Se lo va a llevar a la.
Pero no venden de unidad. Usted robó papel higiénico, pero no, venden de paquete.
Pasa que me estaba haciendo y abrí ya.
Pero espere, yo lo que no
una
entiendo.
Toalla.
Lo que no entiendo, ese papel higiénico para llevárselo a Montevideo.
Sí, está barato.
Pero ¿cuál? No entiendo cuál es el negocio.
Yo tengo en mi casa, tengo lo de Higienol que hicimos el reclame, tengo eso. Y este papel higiénico me compré, está barato acá. Es bueno. Después me compré, mirá.
Pero le ocupa mucho lugar, es poco práctico.
Me compré, voy a dejar esto acá. Me compré un kit de que tiene el Rafa, de hombre Carolo.
Ah, ¿eh?
¿Qué? Es para hombre Carolo.
Un monedero.
Y el Rafa tiene uno igual y yo me compré uno igual.
¿Tarjetero?
Mirá, tiene corta uña, pieza de ceja, para hacer las uñas, todo.
Kit de higiene de manos, mirá.
De hombre Carolo. O sea,
¿Rafael tiene uno de esos?
Sí, porque ayer Fabricio tenía una uña, un pelo encarnado y dijo, ay, Rafa, ¿me prestás la pinza de ceja?
Pará, ¿por qué le pones ese tono?
Claro.
Porque, claro, ¿cómo
está muy metrosexual, Rafael.
¿Cómo se? Ay, no. Tiene pinceta.
No.
Entrena, se corta la ceja.
Entonces yo fui y le dije, de Carolo, men. Estuche en inglés. Estuche Carlos Mec. Y me dije, oh, yes. Y me dieron esto que es para hombre Carolo.
Me impresiona que lo entiendan cuando les habla así.
Y tiene para las limas de uñas.
¿Qué tiene? A ver,
dos
cosas. Lima de uñas tiene.
Uno para los pies y otro para las manos. La tijera para no sé para qué. Después, esto para juntarse la cutícula. Y después, pero, lima de uña, pinza de ceja y esto pues un escarbadiente. Si quiero usarlo, el líder que está ahora con las cosas en el.
Usar
el escarbadiente.
No, no puedes usar esto, no.
¿Y para qué?
Es un peligro.
¿Y para qué?
No, eso es.
Escarbadiente para... cada uno. Es un escarbadiente de hombre.
Debe ser para algo de los pelos.
Un carabinete.
Para
de macho,
uña encarnada.
Pero
guay.
Espere, ¿para qué quiere una lima de uñas usted?
No sé, pero yo pedí.
Es un lindo regalo para Herminia ese.
Sí, sí, opa, sí. Bien. No,
¿qué sí? Está de malo.
Claro. Tío. Aparte, Herminia lo está esperando con el nidito.
Y...
calentito ahí.
¿Qué sí?
¿Con gente?
Sale.
No,
cualquiera. Y después, mirá.
Yo no dije eso.
Y después, voy a dominar el mundo. Me compré un libro que tiene un cerebro. ¿Ya?
La psicología del dinero.
Sí. Wow.
Pero de Morgan Housel.
¿Usted lee inglés?
Sí, me mató eso.
Y claro.
Todo lo tiene en inglés. Yo le decía, ¿quiere hacer money? Veo a USA. Yo le decía, ayer le decía, Happy Independence Day. Le decía, Happy Independence Day, quiero hacer dinero. Y me dan este, pero está en inglés, me mató eso.
Lo mato.
Más de 4 millones de libros vendidos. Tranquilo, Morgan. Cuatro palos a la carrera.
Compré este libro.
Y... tranquilo, Jorge, que sigue comiendo en el bloque.
Líder, con esto yo te compro la radio después.
Bueno.
Te compro latina.
La que usted quiera.
Es urbana.
¿De qué? No, urbana ya no.
Si usted es blanco, compre azul.
Ah, es verdad, me da azul.
Llegamos a un acuerdo.
Igual estamos la mala ahora, o sea. Hoy Nacho la mató. Ayer Nacho a Ripoll la mató.
¿A Ripoll?
Ah, la escuchamos ahí con Juanjo de mañana.
Ah, sí, ¿qué pasó?
La puso contra la espalda y la pared. No le gusta mucho.
Sigue escuchando la radio de los blancos, entonces sigue fiel ahí.
Yo de mañana me escuché de Carga Deportiva. Puse al principio Joel y después los blancos. A full Nacho. Siempre. No me gusta mucho el flaquito que está al mediodía.
Uh-huh. Emilio de Zaguirre.
Me gustaba más Londisky, era más blanco. Este es muy.
Bueno.
Londisky es bueno.
Usted vio que está chatrando un montón de.
Diga, tiene a Maggie ahí que es buena esa.
Qué grande Maggie.
Usted tiene que ser un poquito más respetuoso con los compañeros.
Yo los respeto, los admiro.
Con el trabajo de los demás.
Son buenos, pero son blancos. Gracias.
No.
Gracias.
Está diciendo eso a periodistas. Es enchastrado de alguna manera, porque está poniendo en duda su objetividad.
El tema es que ahora cuando se le termine la jodita, ¿para dónde
¿a quién?
Y para los blancos, porque estaban comodines ahora.
¿Usted dice que marchan?
Sí, viste cómo es. Por una
usted ripola. No es blanco, me está dejando loco.
Sí, pero nos dejaron afuera a los 71.
Ah, usted de la 71, usted de la herrería. Claro.
Sí, menos penadé, somos de todos.
Está bien.
Estamos mal con la araña. Que nos
claro.
Quedaron... la lista del padre. ¿Qué hiciste, Luis?
Quedaron muy disminuidos la
hierba. Yo con esto voy a cambiar el mundo.
Yo pero no, primero tiene que buscar una versión en español o aprender inglés.
Claro. Sí, te iba a preguntar claro. Si la podía leer en avión, líder.
No, debe estar en internet. Debe estar en español, en inglés, en internet. Muchachada, les cuento que tanta pasión por la celeste se merece una recompensa. Por eso los hinchas de ahora tenemos la nuestra, que son las nuevas Brow Mastercard Débito, que pueden pedir en cualquier sucursal del banco, claramente, sino también por web en eBrow. Banco República es el sponsor principal de la selección.
Nos une un himno, nos unen 90 minutos y más de 100 años de historia. Nos une una moña, una gambeta, un caño, un ole y también un que baja de la tribuna cuando se tranca con la cabeza. Nos une un grito de gol, nos une la esperanza de ser campeones, nos une la celeste. Casmu, cuidando la celeste que nos une.
Me gustó mucho la risa esa que pusiste en un momento con una impostación linda. Muy bien.
Están? El acting.
Estoy
aprendiendo mucho del Messi y del PNT.
Alok team in business in investing work this way. Zarpado.
No se entiende nada. Jorge, otro consejo.
Ya empieza la fase final de la Copa y los partidos están intensos, como el Chaná, el café oficial de la selección. Ahora tienen un pack celeste con tremenda promo. Ajá. Intensamente celeste. Podés ir a la playa más celeste del mundo. Hasta el premio es intenso. Envía lote y ahora tu pack de WhatsApp y listo. El Chaná, el intenso sabor de café.
Sí.
Te estás comiendo los capeletis en el ano,
Jorge. Te puede comer la novia, pero capeletis jamás.
Jamás.
10. Save money. Uh-huh. The only factor you can control gerentes. Ahí contra los gerentes.
Generates.
On the only thing that matters. Ah. Wonderful.
Lo veo mucho mejor con el inglés igual, sí, cuando llegamos.
Pasa que
me ha ido agarrando la práctica.
Han zarpado el río, hacía calor y le digo a Juanjo, prende el aire acondicionado, si se parabox. Prende el Panavox, le digo.
No, Panavox es una marca, Walden.
Sí, yo veo el aire acondicionado a todos lados que sea Panavox.
No, depende del lugar.
Claro.
Claro, hay varias marcas, ¿no?
Hay muchas marcas.
Muchachos, nos vamos a ir a Las Vegas en breve.
¡Oh!
Si es que aparece la moral de Rafael.
¿Se mantiene eso de que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas?
Y también con un Alvarito González Márquez que le va a poner un poco de tono a la salida, ¿no?
Muy bien. 20 años haciendo el mismo espacio. Comienza Opinión Fija. La sobremesa.
Hay que opinar, pero antes del tema 1, ya ustedes saben que Copac los hace vivir la Copa de una manera única, ¿no es cierto? Y ahora, con el crédito de hasta 200 mil pesos, los pagas hasta en 36 cuotas y con una tasa muy conveniente, y podés financiar tu viaje para disfrutar cada cotejo, cada match, cada brega.
¡Qué lindo lo de brega!
Me encanta eso. Y lo mejor de todo, lo podés pedir desde la web, la app, o al WhatsApp 098-135950, y es bien simple. Copac, beneficio para tu tranquilidad.
Como todos sabemos, cuando juega Uruguay los de afuera son de palo. Por eso, para que no rompas la tradición de ver a la celeste con la mejor cerveza, escucha bien, Pilsen, bajo la Pilsen Mini a 39 pesos. 39 pesitos nada más. Arrancá la copa alentando la selección, tomando una Pilsen bien fría, porque en esta copa juega Uruguay, juega Pilsen Mini a 39 pesos. Pilsen, nuestra hinchada, nuestra cerveza.
Tema 1. ¿Cuánto de realidad y cuánto de show hay en el programa que se realiza en Las Vegas, El Precio de la Historia? Para los que no lo vieron...
Pa, me mataste, ¿cuál es? No lo tengo.
Es el que hablamos hoy. Sí. El que van y viene uno y dice, tengo una camionetita original que Ford
No lo sé, Rick, parece falso.
Ah, eso? conozco el ¿cómo es? El meme. El meme, pero no tengo muy junado el programa.
Entonces vamos con otra, porque si no lo
conocemos.
¿Cómo van a opinar?
Sí, lo conocemos.
Sí, se conoce.
No, si no lo conocen.
Para mí es retrucho.
No, la verdad que siento como que. No estaba mal rato mi propuesta.
Para vos, Pablo, para mí es retrucho.
No, para mí, como todo en la tele, es 90% mentira, 10% realidad.
Ah, le diste un 10%. Pero todo en la tele decís, Pablo. Qué
suerte. Salvo escasos contenidos, pero después.
O la camiseta, por ejemplo.
Ese 100% falso.
No, qué falta de respeto.
Qué
falta de respeto. Pará,
no, tengo una pregunta para vos, que sos gran seguidor.
No soy gran seguidor de ese programa. Lo rejuno.
¿Te da la apariencia de que realmente los locos saben de lo que están hablando?
Sí,
y
claro.
Porque una cosa es que los tipos sepan y le pongan un poco de color.
Pero saben o llaman a especialistas.
Claro. Ahí va. U otra cosa es que te des cuenta que son tremendos actores.
Sí, ¿usted lo vio o le pasa?
Sí, yo lo miraba.
Le gusta.
Vendieron la bandera de Otorguesa ahí.
No.
Sí, claro. Vendieron la bandera de los 33 orientales.
No, pero son dos distintas.
No, en el Precio de la Historia.
No, pero la bandera de Otorguesa y la de los 33 orientales son distintas.
La zafaron ustedes, los tupa.
primero, no la fueron los Tupas. Segundo, yo no soy Tupa. Pero más allá de eso, son dos banderas distintas.
Bueno, la de
Otorgués es de la época artiguista.
Es, bueno, la de
Mayer. La de los 33 es mucho
artiguista. Bueno, ¿la Otorgués no es la de Cabildo Abierto?
La Fanada.
No, la del Frente Amplio al revés.
Bueno, la Fanada esa salió en Peso de la Historia.
Pero esa era la de los 33.
Bueno, esa
eso
salió
fue, en. Y no la robaron los Tupas, además.
Tampoco salió en el Peso de la Historia. Parecía o era algo similar.
Esa bandera de Uruguay, mirá que. Yo lo vi eso. A mí me gustaba ese programa, que estaba bonito.
De lentes negro, camisa de fiesta.
La pinta de arca que tiene. Entre Cafecio y dealer.
Claro, ¿sabes qué hizo el proceso que hacen muchos uruguayos?
Ya soy de Miami, yo.
Sí, tipo rasca y la pega. Andan bien y ya tienen una onda.
Se nota la marroca que tengo, líder. ¿Se ve la marroca?
Claro, marroca, lente negro.
Me va a tatuar el brazo.
Camisa floreada.
Todo tangerina de brazo me va a poner.
Qué lindo.
Eso. Voy a poner del sol.
Ya tiene que abandonar la tangerina, ya no le queda en el personaje de Miami.
Son ricas las tangerinas.
Sí, riquísimas.
$200 acá.
La camioneta vidrio negro.
Claro. Lo único que le queda de su pasado son las mandarinas.
No, lo que me queda en la camioneta es que ya agarré el laburo acá. Me queda la máquina de cortar pasto. Agarré de cortar pasto. Pero me mata porque son toda la casa con pasto sintético.
Artificial,
no le agarré al
negocio. No hay mucho mercado.
Me mató.
No juro bien cómo es la historia de este pasto que vieron que llueve, pero no se
arma. Todo sintético.
Sí, ojo con apagar los puchos. No. Ojo con apagar los puchos del pasto que hace agujero.
Pero no queda. Olor. Tiene como un drenaje bueno, muy es bueno.
Porque sí, es un césped artificial premium.
Hubo compañeros que lo probaron el drenaje incluso.
Lo que te quiero decir.
¿Vos, Jorge, no has visto que el orín tuyo va corriendo perfectamente hacia el lago?
A eso me refería.
Yo no oriné ahí. Siguen en esta campaña de prestigio.
Yo no di nombres.
No.
Para quien defensa de Jorge, no fue el único.
Si fuera el pasto, el viejo pasto de Fútbol 5, quedaría empapado días.
Pero eso es una alfombra.
Y aparte, con el sol este, ya la semana estaba derretido.
Buen pasto.
No, pero además otra cosa. Si fuera el de Fútbol 5, no lo artificial. Podés pisar con el calor este. Y este lo pisas y no pasa nada.
Está muy bien, excelente.
A mí me mata el programa. Porque yo soy de Miami, ahora estoy vestido de Miami.
Ah, verdad.
A mí me mata el programa ese líder, que viene uno y dice... Tengo este artefacto que me lo dio mi bisabuelo. Estuvo en la segunda, en la guerra civil, no sé qué. Y dice, $11,000. Y dice, pa, no, 7 gambas, $700, dice. Y viene uno y dice, mira, este es falso, pum. Y se lo compra por 400.
No, mata. Porque el proceso es así. Muchas veces llaman a un especialista. Ponele, si es algo de la guerra civil, llaman a un especialista que va y dice, sí, mira, esta carta realmente la escribió tal... Y ahí empiezan a manejar los precios. Claro. Alguien que certifica, digamos.
Sube y baja dependiendo de lo que diga.
Claro, y hay gente que va recontraentusiasmada diciendo, vos, mi abuelo me regaló este cuchillo que me dijo que era de tal. Y cuando le dice, no, mirá, tu abuelo te cagó, el cuchillo este no era de tal.
Yo, si ver el programa, en el absoluto desconocimiento, pero conociendo la capacidad de los gringos para el espectáculo y la calidad de producción, de que son muy pro, debe ser un programa que mecha verdad con color, pero muy bien sostenido.
Sí, ¿de quién soy hincha, vos, líder? ¿Del viejo, del pelado o de Chowin?
Ah, yo soy hincha del viejo.
Es el que dice, parece falso
Chowin. No, el viejo siempre está mala onda.
No, el viejo no. Del hijo grande.
Ah, del pelado, del dueño.
Del pelado, claro.
Y después tiene un hijo grande y después un hijo chico que es Joey, que...
Le falta para el jugador.
Sí. ¿No? Dice, bueno, no, le pone la boca y dice, bueno, no sé, déjame ver. Y hace todo mal negocio.
Y está como siempre pajeado.
Lindo.
¿Cómo se llama el nombre del programa?
El precio de la historia.
¿Qué está buscando?
No lo sé, Rick.
¿Cuántas temporadas?
No, si vas a googlear ahora ya...
Vamos a ir a la casa. Vamos a ir a la casa esa. Yo voy a ir a conocerlo. Sí.
Porque es en Las Vegas la casa.
Sí, tengo unos dientes postizos que... Que eran
de. ¿Qué va a decir que Andertigas?
De la vieja Mabel, ¿no? Le voy a decir. De Juan Ibarburu, le voy a decir que.
Bueno, tema.
En inglés se llama Pound Stars.
Es.
El precio de la historia o la casa de empeños. Uno de ellos se fue de gira ya, ¿eh?
Sí, el viejo debe ser.
Sí, ¿sabes? Richard Oldman Harrison.
La cara detrás que tenía.
17 temporadas, 577 episodios.
Yo no miraba en el cable ese. Yo a la cantina, mirá.
Es un disparate, ¿eh?
Es una locura.
Ese programa y el de Abrir Contenedores son los mejores de la tele.
¿Abrir Contenedores?
Sí, hay uno que tenía un contenedor y ofertaban.
¿Pero qué mirás en televisión, loco?
Claro, cada pavada.
TV Ciudad.
No miro prácticamente televisión.
Qué porquería. Ay, no miro tele.
Miro streaming.
Bueno,
tema número 2.
Diga.
Esta gente está consternado por el tema
de papel.
Sí,
notar,
sí, ¿eh? Sí. A mí me movilizó profundamente. Déjame ver que lo encuentre, ¿no? Porque...
Voy mientras, entonces.
Dale.
Tema número 2. Acá el oyente plantea: si fuéramos los protagonistas, o sea, cualquier integrante de la mesa, ¿no? Agarremos todos los integrantes de la mesa, sí. Fuéramos los protagonistas de qué pasó ayer. ¿Quién calzaría mejor para cada uno de los personajes? Ya que vamos a Las Vegas, dice el oyente. Uh-huh. Yo creo que por apariencia física voy derecho al gordito.
No, pero bueno, eso está en roto. Está loquito.
No, pero digo, el physique du rôle.
No, vos sos el que se duerme en el techo en la primera película.
No,
sí, eso es.
Seguro que no.
El despedido.
Primero, porque no me caso. Sí. Segundo, porque no caigo a la primera de cambio.
¿Cuál es el despedido? ¿El de lentes?
No, el de lentes.
El de lentes es el dentista, que es un carajo.
Ese es Pablo. Porque...
Pablo, el dentista es Pablo. Es
tiene el demonio adentro. Tiene el demonio adentro.
Le
falta un diente. Se saca en la mamúa.
Porque además es el que termina siendo más cagado.
Es el más prolijo cuando llegan y cuando se le va la chaveta.
¿No es el novio o no?
No, el novio desaparece en la primera escena.
El novio casi no aparece en la película.
Entonces el novio del Rafa, porque el Rafa se acuesta a dormir temprano, come. Qué rabia me da el Rafa Cotelo ahora.
¿Cómo la enfermedad lo ha ido?
Sí, se acuesta. El Rafa es el asiático, que es flor de cagado.
Leslie, chao, chao.
Te lleva al barrio, te hace la desordina que le encanta a Rafa.
Yo creo que el barbeta, el gordito, es Waldemar, que es como una cosa ahí media extraña.
¿Puede ser?
Y el fachero yo, ni que hablar.
Ah, ¿cómo se llama el
fachero? No tenemos nadie para el fachero.
El fachero soy yo.
Bradley Cooper.
Pero no tenemos ninguno fachero de igual en la mesa.
Pero el líder, porque papá está siempre en un estado que puede con todo. Sos vos líder.
Bradley Cooper es Jorge, claro. Para Justin Barta, que es el...
El que agarra, escucha fuera de contexto, es Jorge, no puedo creer. Es
Bradley Cooper.
Es el meme que Lady Gaga le mira el paquete en los Oscar.
Sí,
Oscars,
que le toca la bicha.
Claro, claro. Excelente. Tema número 3.
Ah, yo tengo uno.
Adelante, Walter.
¿Cuáles son las diferencias entre un asado con amigo y un asado con amigo y pareja?
Depende de la pareja.
No, igual es distinto.
No, son distintos.
Por más cara que sea tu pareja, no es lo mismo un asado solo de Club de Toby que un asado con parejas.
Bueno, no, nunca es lo mismo.
Para empezar, los temas que se hablan no son los mismos.
Está, pero depende de la pareja igual. ¿Qué pareja? La diferencia puede ser abismal, o siempre es diferente, pero la diferencia puede ser...
Mínima o abismal.
Claro.
Para mí mínima nunca es. Puede ser mediana o abismal, pero nunca mínima. Porque el comportamiento de los demás cambia. No se sienten libres. Y el hombre, cuando hace un asado entre ellos solos, retrocede varios siglos en su comportamiento. Entonces, cuando está una fémina pareja de otro de los integrantes, no tiene esa actitud.
Yo creo que no es lo mismo, pero depende muchísimo quién sea la pareja. Te puede ser una pareja que a los 10 minutos se quiere ir, una que acompañe. Una que se que
yo creo que cualquier pareja se querría ir a los 10 minutos. Si todos están.
Si está sola.
Y si todos están actuando como realmente son en los asados.
No, pues no son. Aunque quieran, no son.
Claro, eso es lo que yo te digo. La aparición de esa distorsión, entre comillas, del clima habitual.
Es más, cuanto menos parejas haya, más distorsiona todavía.
Total, porque no hay un... El foco
pues más, si hay muchas, muchos o muchas, es como
la
cada uno hace su...
La machista que tienen ustedes.
No, o sea, si fuera al revés, es lo mismo.
Me llama absolutamente la atención.
Perdón, ¿querés que dé un ejemplo para que veas que no es machista y que estás vendiendo humo?
¿Pueden participar las mujeres con los hombres? ¿Dónde se...? ¿En qué mundo? No.
Lo que hace es morirse.
Aparte yo de construir bien y ustedes no. Pará. Okay.
Estás haciendo caca, Jorge.
Te voy a decir dos cosas. La primera, nadie dijo que no puedan estar. Dije que el asado es distinto. Ya
si fuera asado de mujeres y parejas hombres, es lo mismo.
Claro. Y lo otro, si querés te doy un ejemplo práctico. La última vez que cayó Jorge en pareja un asado con los muchachos, la pareja huyó a los 10 minutos. Porque claro, es insoportable.
No, era un cumpleaños y no estaba invitada. Fue a saludar.
Ella no. Es antropóloga, ¿no?
Sí, le gusta mucho.
O forense.
Mirá que el anterior, que fue en la Casa del Canario, también estábamos todos en cuero, hablando de fútbol.
Todos de capa puesta, claro.
Hemos tenido asado, que está todo el asado.
A los 10 minutos tiró...
¿Por qué están todos con antifaces? ¿Qué les pasa? Claro.
Se subieron el tapabocas.
Repito,
ojos.
Mi opinión es depende de la pareja.
Para mí no es lo mismo nunca. Por más cara que sea la pareja, no es lo mismo.
¿Walde?
Yo estoy con el líder ahí.
¿Sí?
Pues hay parejas que se ubican, que no. van a buscar el platito, se lleve con la carta picada, se lleve.
Eso pasa en los asados de Rafael.
Hay parejas que saben. No, yo estoy con el líder ahí. Mirá que el Archie y la Susi, que son dos que viajaron con nosotros a México.
Por ejemplo.
Eso van a todos lados juntos y están igual, y el Archie se le chuponea al Rafa, cosas de esas, y nadie dice nada. Y la Susi no dice nada.
¿Tú dices que el comportamiento de los demás es el mismo?
Sí.
Sí, claro.
Depende de la pareja. Pasa que algunos tienen cola de paja y bueno, entonces quedan quietitos.
Cito a Alberto Olmedo. Estoy reiterativo, ¿verdad? Porque estoy... en mi video. Dice, hablaba esto de las reuniones, cómo disfrutaba estar entre hombres, entre amigos. Y dice, supongo que soy más encantador cuando me reúno en comilonas de machos únicamente. Me divierto muchísimo. Son como los recreos que podemos tener los tipos grandes. Una necesaria terapia de grupo. Mentimos, hablamos mal de la gente, nos damos manija. Somos los mejores por un rato y nos vamos contentos.
Bien, de acuerdo. Eso puede ser con una pareja también, si tienes una buena pareja.
¿Te das cuenta que está pensando el tema para Montevideo, no para la charla?
No, si no escucha, tranquilo.
Es lamentable.
Tema 3 o 4, no sé.
4 lo planteaba un oyente que está en una situación dramática. Dice, mi esposa vive comprando bolsas de plástico. Me sentí inverso yo. Pues mi familia...
¿Pero compra bolsas de plástico? Así como que compra bolsas
cuando
de plástico.
Cuando va a hacer las compras, porque cada vez que viene con cosas, las deja en casa. Ya estoy harto. Intenté de todo. Ponerle bolsas en las carteras, en el auto, etcétera. Pero nunca... O sea, no lleva bolsas
de mandados y entonces termina comprando en el súper.
Y nadamos en bolsas. ¿Amerita ponerle punto final a la relación? ¿O qué estrategia me recomiendan? Tenemos una hija de 11 meses.
Si quiere separar, que lo diga, pero que claro, no metas excusa a las bolsas.
Claro. O sea, ahí estoy con Walde. Si se hace la pregunta nomás de si amerita poner fin a la relación, es porque hay otras cosas que o no está viendo o no está queriendo ver.
Sí, que, no que hay bolsas gratis bolsa en la feria. No está gastando platales por la bolsa
de nylon. No te vas a separar por la bolsa de nylon.
No, bueno, pues si te gastas 1,000 pesos por mes en bolsa de nylon por la estupidez de no recordar cuando hace el mandado que tiene que llevar bolsa.
Pero no al lugar la separación,
por no, eso. No. No es motivo
yo de separación.
No es motivo de separación solo por una cosa, porque la criatura a 11 meses la puede tener descompensada a nivel cognitivo.
Ahí pueden pasar dos cosas. Porque está todo mal la pareja, porque es una relación tan perfecta que esos detalles lo alteran, pero...
No, a mi mujer no la altera que yo tenga 400 bolsas de nylon. Ya envasadas, ¿no? No cometo ese desliz.
No, me imagino el orden de las bolsas de nylon de Pablo deben ser todas dobladitas.
¿Sabes doblar en triángulo las bolsas? ¿Hace el triangulito?
Esa es la mejor.
No, porque nunca, si nunca compro bolsas.
Vas con bolsa
descartable, sí.
No, no descartable, sino
la tela, sí. La tote bag, Jorge. Uh-huh.
¿Cómo se llama la bolsa de nylon?
La chismosa, la bolsa mandado.
¿Cómo le dicen a la bolsa? ¿Bag?
Bag.
Sí.
Bueno, pero la pregunta del oyente si amerita separación, no.
De a ninguna ver, manera.
No, pero debería responsabilizarse ella en ordenarlas de alguna manera que no prime el caos.
No, en realidad debería lograr dar ese paso de ir con una bolsa de mandados a los mandados.
Sí, pero él también tiene que ayudarla. Cuando está por salir, voy a hacer mandado. Mi amor, llévate la bolsa de tela, como diciendo, no seas chota,
si se separa, que le diga, y te lleva las bolsas.
Sí.
Pero ya se va a dar cuenta, cuando tenga que pasear al perro y no tenga bolsa para juntar la caca, se va a acordar de ella. Mm. Cuando tenga que mandar el sambuchito o el tupper de comida de los botijas para la escuela, no va a tener bolsa.
Estas son de pésima calidad aparte. No bancan más de 3 o 4 meses. Malas,
¿eh? Y te cobran 7 pesos.
No bancan más de 2 o 3 piezas que ya sé.
Bueno, yo hace poco usé una gran superficie, precambio de la ley, que yo le había pedido a una cajera mucha cantidad antes de que las empezaran a cobrar. Hace como 5 años más
o menos. Y después la vendió.
Y fui a utilizarla, pero ya se rajan de inmediato, ya se pudrieron.
Una botella de cerveza no te aguanta una bolsa de esa. Antes sí.
Ahora, ¿vieron que acá te siguen dando bolsa cara de perro?
Sí,
¿no?
Sí, problema.
No hay ningún, no te las cobran, no te preguntan.
Está bonito. Es más,
contamina a China, señor.
Las agarrás vos, están como enganchaditas ya y vos usás la que querés.
Está como era antes.
Igual, claro, sí. Por eso, te regalan es como todo. Que están un paso atrás.
Acá te regalan todo, maravilloso.
En fin.
El Rafa muy va bien. Y se trae cosas que le regalan a todos lados, a todo el mundo.
Porque no, él roba.
Él es muy
regalado. No, ¿cómo? ¿Cómo haces?
No, fue a la tienda y le regalaron un buzo y un pantalón.
¿En serio?
Sí,
¿no se lo quisieron cobrar?
Rafa Cotelo, le dijeron.
Claro.
Y ¡Rafa llegó, Cotelo!
Sí, el amigo Messi.
Dije, hace no, una ese semana que no tiene un escándalo, Rafa. ¿Qué le pasa?
No, no hace menos igual.
No,
está llegando a Las Vegas, atención. Estos dos días en Las Vegas.
Ahora, esta noche.
Ni bien llegue Palito a Estados Unidos. Ah, que se agarre porque...
Tema 4.
Yo ya tiré.
No, ya fue este último. Ya estamos.
Pausa.
Nos llenamos la boca de opinión. El clima de Copa América se está palpitando por mañana estos cuartos de final. En este lugar es impresionante.
Estoy un poco nervioso ya,
¿Sí?
Igual
sí.
Le tengo fe al cuadro, pero estoy un poco nervioso.
Yo puse a congelar la carne para el asado.
¿A congelar?
Descongelar.
Ah.
Igual ya es que hemos querido grabar el programa. Se dice.
Pero jugamos mañana.
Yo estoy nervioso hoy.
Hoy miércoles.
Sí, ¿sabes que yo no puedo ver el partido porque en mi casa no tiene suscripción? Voy a venir acá con la familia a ver el partido. No.
Ah, la contraseña es 0407.
Lo que ha aprovechado, lo que ha aprovechado el doble hogar.
No, Pablo, puedo poner fútbol, quiero ver fútbol y no me dejan. Me piden suscribirme a todo.
Y pagar $5, no, ni
pedo. Un canal que no sé ni cómo se ve allá.
Está perfecto. Aparte, vas a estar acá, piscina, tranquilo.
$5 es un platal, aparte, Pablo.
¿Son 5 dólares?
Sí, la construcción creo que 5.90 me pidió para el béisbol.
¿De Roku, no esto?
Esto tenemos de fútbol, pero no tenemos béisbol ni fútbol
americano. Capaz que. Bueno,
yo voy a probar el béisbol un día.
Sí. Vamos la semana que viene, todo condicionado al resultado.
Claro.
Igual, no sé si te dijeron, ya hubo una lista de orden de evacuación en caso de emergencia. Estamos en los últimos, vos y yo.
No, no creo, porque es el cumpleaños de mi hija. Con esa chapa no.
Y también es el cumpleaños de mi hija.
¿Qué fecha?
5 de julio. Te recabé.
5 de julio, ahora el viernes.
El viernes.
Oye, feliz cumpleaños. No, que la cumpla feliz.
Pasaste al fondo.
Ah, no sé.
Ya pasó.
Falta 300 días para
por razón chico. Estaba último. Feliz cumpleaños a la Marta.
Marchaste.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.
Y nos vamos directamente a Las Vegas, porque allí está afincado, asentado, un gigante, ya abrazado por la ludopatía y las chicas que fuman.
A mí me dijeron que ya se casó.
Ya está casado, sí señor. Quiso con el hijo, pero como no lo aceptaron, igual agarraron gente a la carrera.
El hijo no debe ni pasar por la habitación, debe estar.
Relator, ¿cómo estás?
Estamos en vivo, ¿verdad? excelente realmente. Quiero informar. Sí. A través de este medio, que no me voy a ir de Las Vegas más. Acá me quedo a vivir. Es la ciudad soñada. Tengo los pies calientes de caminar por el asfalto de Las Vegas, recorrer las calles y encontrar en cada esquina algo que me sorprende. Me he casado, me he divorciado.
¿Todo 48 horas?
¿Otra vez?
Sí, señor. En el hotel. Todo en la capilla del hotel. Si pones la guita justa, podés hacer lo que se te antoje. Realmente es formidable. Nunca pensé que el mundo nos entregara la posibilidad de hacer todo lo que queremos en base a dinero. Todo, absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo, señores.
Opa.
Absolutamente todo.
Está todo pensado para gastar plata, pero también, como decís vos, para el que tiene plata puede hacer lo que se le cante, ¿no?
Acá el que tiene plata... camina.
Fue otro partido, ¿no? Otra liga. Así,
que se vaya abriendo las aguas cual Moisés en la salida de Egipto. No, es una... El que tiene guita, pero lo que pasa es que acá, Jorge, el que tiene guita de verdad.
Claro. No es que tiene guita, de verdad.
Vos decís, ¿cuánto tenés en el banco? Y tengo $3,000 guardados.
eso sí. Estás en situación de calle, ¿no?
Claro. 3 lucas se gastan en 10 minutos.
En 30 segundos.
Claro.
En el sector VIP del casino sacás $3,000 y te miran como diciendo, ¿y este Gil que hace acá adentro? ¿Cómo lo dejaron pasar?
Claro.
No, es una locura. A mí me porque aparte es a cualquier hora, en cualquier momento, está todo armado para que uno llegue y se meta en el mundo de Las Vegas y pierda la noción del tiempo. Estando encerrado, por ejemplo, en un hotel en donde podés encontrar todo lo que necesitas, desde el juego hasta espectáculos, hasta piscina y hasta lugares para comer, los más diversos. Entonces, como que podés deambular por la vida sin noción de qué momento del día estás, y obviamente todo saliendo guita, ¿no?
Alvarito, para.
Hay un
No, sí. Que tengo la idea, eso es 24-7, ¿no? Todo.
24-7, claro. No para nunca. Pero aparte no para nunca en la salida y la llegada de la gente al hotel. A mí, porque yo, el check-in estaba establecido a una hora determinada y en ese momento se hizo cola y yo dije, bueno, este debe ser el momento más complejo. Había como 10 personas realizando el check-in en una larga cola, digo, bueno, esto seguramente en otro momento del día venís y está vacío, porque no, no tiene sentido. Anoche, a las 11 de la noche, porque dentro de las cosas que Lady Gaga hace, es que salimos y dejé las llaves de la habitación dentro de la habitación. Ay, y no. Cuando llegamos de noche, entré a buscar en todos los bolsillos y no encontraba la llave. Y con la solidaridad que caracteriza a mi hijo, fuimos caminando y nos encontramos con uno que hablaba en inglés y él dice, he lost the key.
Bien.
Sorete, en vez de decir que habíamos perdido los dos la llave, dijo que yo la había perdido.
Sí. Sí.
Pero una basura, aprovechándose, y bueno, está, fuimos, bajamos y eran las 11 de la noche. Y había una cola de 15 personas esperando para hacer el check-in.
Ah.
Yo digo, ¿y esta gente cómo llegaste a las 11 y media?
Perdón, Alvarito, ¿no? La pregunta, que no quiero ser capciosa, pero eso habla también de la calidad del alojamiento del cual alquilaste. ¿Eran parejas con aspecto a consumar un encuentro coital y usando el hotel en que tú te afiliás con tu hijo como si fuera un mueble por la calidad que tiene?
No. Extrañamente, he sido enviado a un lugar que está catalogado. Esto es importante, Pablo, que lo sepas, porque vos si vas a venir para acá, es una cosa que tenés que tener en cuenta. Está catalogado como el mejor alojamiento para venir con niños.
¡Pah! Es el único de esa
manera. Perdón.
Claro, porque no es un barrio con niños, no, la verdad.
Claro, es lo que uno piensa al principio. No.
Exactamente, acá en el piso nuestro hay muy cerquita una habitación que hay varios niños y un poquito más allá hay perros también.
Pa, mira.
Cosa de loco.
Pa, está bien, sí, te vas a ir a mear el romper.
No, por favor, piso 17. Salen. ¿Cómo le explicás al perro que tenés que bajar 17 pisos para que salga a echarse una cagadita? No, ¿sabes qué? No.
Alvarito, bueno, ¿hay una hora en la que todo se apaga o siempre es todo full?
No, a ver, en el hotel, no. 7:24.
¿Y en la checa?
Algún momento que alguno de los restaurantes o bares esté cerrado, pero hay otros que están abiertos. Porque, yo qué sé, en la planta baja, por ejemplo, vos caminás y tenés varias barras entre las máquinas para tomar, varias distribuidas por distintos lugares. Otros lugares en donde, por ejemplo, hay apuestas deportivas, son bares deportivos en donde están transmitiendo carreras y un montón de cosas más, y a su vez también hay ahí para comer. Después hay restaurantes, hay dos o tres restaurantes en la planta baja, uno de pizza, otro de cocina internacional, y hay otro para el desayuno, pero que está prácticamente abierto todo el día. Por lo tanto, te da la sensación de que dentro sí es 24/7, afuera te encontrás, ayer en la caminata nos encontramos con algunos lugares en donde de repente se cerraban sobre las 11, las 12 de la noche, cerraban. Y habían otros que permanecían 24 horas abiertos, más o menos en el mismo formato de el lugar del hotel nuestro. Es decir, los hoteles generalmente dan esa sensación de que continuamente están abiertos y disponibles tanto para jugar como para cualquier cosa que implique un gasto. Yo sí. Creo que esa es la idea, ¿no? Claro.
Un amigo que si fue varias
veces. Implica que alguien.
No, perdón, si... terminá.
No, que si implica que vos consumas y gastes, está abierto, dale tranquilo. Claro. Si es algo que ya es un servicio en donde vas a pedir una toalla, bueno, no, tiene que venir entre las 3 y las 3 y 5 y aguanta. Yeah.
Un amigo que estuvo 4 veces, creo, en Las Vegas, me dijo que incluso los casinos tienen 3 turnos para estar siempre abiertos, o sea, nunca cierran.
Sí.
No, pero además calculo que debe ser 3 turnos que se mueven.
Porque, claro, porque siempre hay gente jugando, ¿no?
Claro,
porque...
no es que digas vos, mirá, la noche después de estar. Me da la sensación como que eso no para nunca, ¿no? Porque la gente que es jugadora, que va a jugar y va pocos días.
No tiene horas.
Claro. Dale claro, que está, claro,
se instala. Pero aparte, viste, está esa lógica de que de repente pues, están en una mesa. O están en una máquina. Yo ayer cuando recorrimos, vos sabés que yo trataba de ser cuidadoso del lugar en donde me paraba a mirar, porque la lógica del que juega a veces puede ser
la suerte, claro.
Camisa.
Le cambiaste la suerte.
Claro, vos te parás y decís, y esta lechuza se paró acá y empecé a perder, igual te pegan. No, no que te vayan a pegar un tiro, pero viste, son cosas que uno tiene que ser muy cuidadoso. Hay tipos que vos ves que no es que estén jugando por diversión, sino que están jugando.
Se le va la vida,
en
claro.
En serio. Se le va la vida. En un momento nos paramos en la ruleta y había varias personas jugando. Mm. Fue increíble porque habían tapado el paño de fichas. Pero tapado, pero era una cosa repleto, ¿no? Y hasta último instante iban poniendo. ¿Vos podrás creer que había quedado libre el 24 y el hijo de 7000 puta del que tira la bolilla?
Tiró el 24.
La bola 24. No, no. Qué monstruo.
No, 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 una cosa.
Albert, ¿cuánto vale la ficha mínima y de la pudiste averiguar de la ruleta?
No averigüé. Lo que sí vi, perdón, lo que sí vi, un cartel que decía, no sé si era para el blackjack o para el póker, que el mínimo eran $50. Pa.
2000 pesitos para entrar, estás al lado.
Para sentarte.
Pa. Está igual, no
y
me
dudar, parece. Y dudar una escupida, ¿no?
No, pero digo.
Jo, sí.
Es guita ni que hablar, pero pensé que podía ser más para el póker, por ejemplo.
Para sentarte en mesa.
Claro. Es verdad lo que decía un oyente que ahí podés hacer cualquier cosa que en otros lugares de Estados Unidos no. Por ejemplo, tomar alcohol por la calle o en los casinos.
Un oyente fumaba porro.
Y fumar porro, decía otro. Como que ahí está todo permitido. Sí.
Mirá, salimos anoche, hicimos 30 metros impactados por el calor y en un momento me dice Ezequiel, el dulce olor. Era, pues, digo, había gente que nos habíamos cruzado y iba fumando marihuana.
Claro.
O sea, te da la sensación de que, o gente tomando latas de cerveza, que por ejemplo en Nueva York no vimos, o por lo menos nosotros donde anduvimos, y gente con unos vasos enormes de unos cócteles. Que hay varios lugares puestos para daiquiri y margarita, varios puestos en la calle que tienen tipo si fuera helado, pero en realidad lo que tienen adentro es ya preparado el daiquiri de distintos sabores, strawberry, orange, de distintos sabores, y van sacando unos vasos enormes. La gente anda caminando por la calle tomando esos vasos sin ningún inconveniente. Nadie se arrima a decir absolutamente nada. Da la sensación de que toda la rigurosidad o toda la atención que en otras ciudades hemos nosotros visto, ya en Kansas en alguna medida había cambiado con respecto a Nueva York. Por ejemplo, en Nueva York, en las estaciones de servicio, no había la venta de bebidas alcohólicas. En Kansas, nosotros estábamos en el hotel que estaba al lado. En la estación de servicio estaba al lado del hotel, había una heladera repleta de bebidas alcohólicas del tipo que se te ocurriera, que estaban a la venta y que en principio no te solicitaban nada. Nosotros con Ezequiel en Nueva York fuimos al Hard Rock Café que está ahí en Broadway, y cuando pedimos una cerveza, nos pidieron el pasaporte a los dos. Para verificar que Ezequiel era mayor de 21 años.
Ah, no, no, pensé que nos ibas a vender que pensaron que vos eras menor y ahí claro, me iba a la mierda. No,
la mentira no hubiera cansado tanto, parece.
No. Pero quiero decir, ese control acá no daba la sensación, por lo menos, de que existiera a la vista, ¿no?
Bueno, acá en Miami tampoco, ¿no?
No, acá no nos han pedido nada y en las estaciones de servicio venden cerveza.
Abundante. Bueno, abundante según quien compre, ¿no?
Sí, pero solo cerveza y vino.
No, solo cerveza. Para comprar bebidas blancas tenés que ir a los liquor stores.
Y whisky también.
Claro, bebidas blancas.
Aunque sean amarillas.
O blancas. Destiladas, perdón. O destiladas, está bien la corrección.
Para Alvarito, imagino que ahí en Las Vegas vibra el continente. Imagino la expectativa por Brasil.
Claro, Uruguay, ¿qué tal si hará un poco la Copa América?
Pues como que juega de fútbol. ¿Qué? Ni bola, ¿no?
Mirá, yo creo que hay gente que no sabe. Esto es una obviedad. Porque en cualquier otra ciudad también ya lo hemos vivido. Hay poca gente que sabe que se juega la Copa América.
Claro.
Esa es la
por eso viene metido el furcio, es la poca América ahí, ¿no?
Exacto. Es una cosa que pasa absolutamente. O sea, yo creo que la inmensa mayoría, salvo los uruguayos que te encontrás, a esta altura ya los uruguayos en este ámbito el 99,9% los podés reconocer, tengan o no tengan la camiseta de Nacional, de Peñarol o de Uruguay. No importa. Los reconocés porque la actitud es de ¡pah! ¡Mirá qué! Claro, es, claro. Girás y decís, acá hay un Uruguay, acá estamos nosotros. ¿Verdad? Pero ¿verdad? Una buena, la digo por la sorpresa que un montón de cosas le genera al uruguayo estar en este lugar. Pero salvo porque uno se cruce con alguno con la camiseta de Uruguay, de Brasil, yo no he visto. No sé si Kiel si vio algo, creo que no. Capaz que empiezan a llegar a partir de hoy y de mañana para el partido. Pero el partido no hay un cartel que vos veas.
De que con el logo de la Copa América.
Con el logo de la Copa América o anunciando el partido de la Copa América, y como contrapartida, si sí te encontrás con carteles que anuncian la venta de entradas para la carrera de Fórmula 1 de Las Vegas, que va a ser, creo que sobre noviembre. Es decir, ¿por qué? Obviamente, porque al movimiento de la ciudad le genera otra cosa totalmente distinta la carrera de la Fórmula 1 que la. La Copa América, que circunstancialmente trae un partido y se va, y creo que por ahí pasa el principal tema. El impacto en la ciudad es prácticamente nulo, porque económicamente el impacto es nulo. No sé si es claro.
Claro, tal cual. Además, entonces, es que ya en Estados Unidos hay poca pasión por el fútbol, la gente que va a Las Vegas me parece que va a otra cosa.
Claro, no va a ver un partido.
Alvarito, pero querido, aparte,
enseguida de la Copa América, y con esto termino, muchachos, enseguida de la Copa América están previstos dos amistosos de la selección olímpica de básquetbol frente a Canadá, acá en Las Vegas, el 10 y el 16 creo que son, y además a partir del 12 de julio, o sea, 5 días después del partido de la Copa América, está la Summer League, que, por ejemplo, está previsto que en los Golden State Warriors participe el uruguayo Vescovi. Claro. Es el torneo de verano de las estrellas emergentes de los equipos de la NBA. Y para eso sí también hay cartelería y hay anuncio y hay preventa de entrada. Para que vean un poquito cómo funciona eso.
Grande, Alvarito. Gran reporte.
Qué pincelada.
Simplemente me quedó una duda. Santiago Vescovi, que es uruguayo, ¿sabés quién lo formó? ¿De dónde salió?
¿Sabés que era obvio que iba a decir eso? Es impresionante.
Ah, vos podés hablar medio programa de Sporting y yo meto
un
bocadillo.
Pero cada vez que lo mencionan a Vescovi.
Gracias, Alvarito. ¿Me respondés, por favor?
Creo que fue formado en Bohemios, como corresponde. Y sobre la selección, decir... simplemente que juega, estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Está confirmado que juega por cuartos de final contra Brasil en algún lugar de Las Vegas, que ya lo vamos a descubrir.
Eso era todo lo que ibas a decir de la selección.
Toda la información, ¿verdad? Sí, yo no sé. ¿Qué le importa? El fútbol, es lógico.
Pero escúchame, sé que atienden a los medios de prensa, que Bielsa va a hablar en conferencia, porque no, esta vez no está acoso suspendido, mañana... cuando hay 45 grados, y que el partido es el sábado en un estadio que está cerrado y que espero que funcione el aire acondicionado, porque si no te va a transpirar todo. Así que por ahí va lo más importante.
Grande, relator, enorme.
¿Verdad? Abrazo grande, Alvarito.
Abrazo, muchachos.
Chau, chau. Formidable.
Notable, Alvarito. Nos vamos nosotros también, ¿no?
Sí, señor. Un corte final, ¿no? Ya venimos.
Cóncavo y convexo sean unidos. Ahora son con calvo y con restos. We'll
teacher were serving, serving USA.
Bueno, muchachos, viene el partido.
¿Tenés expectativas de conocer Las Vegas, de ir a ver el match? ¿Qué, tus sensaciones, Jorge?
No, no, conocer Las Vegas es un lugar a donde nunca hubiera ido. Hay 200 lugares antes que ir a Las Vegas. Pero ir a Las Vegas genera expectativas. Bien. ¿Se entiende la diferencia?
Me pasa exactamente lo mismo. Nunca iría por moto propia, pero quiero aprovechar que la vida me lleva a Las Vegas. Igual no puedo sacar el partido de la cabeza ya. Es muy importante, te jugás mucho, es mata-mata, matar o morir, es Brasil, es seguir, y porque aparte tengamos claro que si sacamos a Brasil, te envalentonás inevitablemente, pensando en cosas más grandes. Me tiene nervioso un poco. Veo que a vos te tiene conmovido el partido.
No, para nada. Jorge y yo vamos por Brasil porque a uno por su economía y otro por familia nos beneficia que quede para Uruguay, ¿verdad?
Claro. Siempre pensando en los intereses de la nación primero.
¿Cómo vas a decir eso? Es un disparate. ¿Cómo vas a decir eso? Me hace acordar a lo que le dice, ¿cómo se llama? El gordo a.
El carnicero.
Portales, a...
No, el carnicero con Mauro Viale.
Pa, este se pone cada vez más campeón. ¿Qué te pasa?
Ese Valdemar. Está con dos campeones.
Cada vez más abrigado.
No se lo escucha, espere.
Es increíble, ya bajé como 14 kilos de tanta agua.
Hace voy a empezar a ponerme camperas.
Hace dos días que estoy así, la vieja que me agarré el 4 de julio el otro día, me dice, mijo, ¿te falta agua? ¿Tí? No, no, más agua no, le decía yo. Agarré una ecuatoriana.
¿Ah, sí?
Sí, tiene, se jubiló, está jubilada acá.
¿Pero qué quiere decir me agarré una
ecuatoriana? Y ya conversamos ahí, no sé qué.
Conversar,
hace limpieza.
Bien.
Hace limpieza ahí.
¿Se va a quedar a vivir en lo de ella?
Sí. Es media gusana, no quiere, no quiere saber nada en Ecuador. Dice, ojalá pierda Ecuador, no sé qué. Mala una araña.
¿Pero por qué gusana?
Porque...
Usted siente que traiciona a su país.
Sí, dice, mi patria es esta. Esta es mi patria, dice. Juró la bandera, no sé qué. Viva Ecuador. No, viva
usted, ¿ya le pasa a usted lo mismo con Uruguay?
Un poco sí. Yo cada vez que voy a la tienda de Jaime, digo, pa...
Y usted, Ross, no es de Jaime. Ya le da bronca ver uruguayos acá, ¿no? ¿Vio qué pasa a veces...?
Yo a la arveja.
¿Qué hacen estos uruguayos?
A la arveja le hablo con acento y me hablo del gringo.
Claro.
Y está, y ya estoy. Igual, mirá que estamos conversando con la doña, todavía mucho para pa novio no da, pero para hacer las limpiezas yo ya. Ella me enseñó a usar la aspiradora mochila. Que
van en pareja.
¿Por qué no hace como Eduardo que viene?
Claro,
con la
me enseñó, dice, porque ella está jodida la asiática para usar la aspiradora mochila que tiene.
Ah. Se pone. Le va a dar una mano con eso.
¿Eh?
Usted le va a dar una mano con eso.
Sí, yo le cobro por aspirado, cosas de esas.
¿Cómo le va a cobrar? Si es la novia.
Claro, ya va a vivir de arriba, ya está.
Ya estoy. Ya
se
estoy.
Le va a quedar a vivir en la casa. Dice que la novia le va a cobrar por ayudarle.
¿Tiene papel ella?
Sí, tiene.
Y bueno, por si eso. Se casa ahí, pues.
Igual tiene que esperar como 5 años.
Cobró la bandera, todo. Y se hace la gringa,
¿avisó antes de ciudad que no vuelve entonces?
Sí. Ya está.
¿Del sol?
Esto que hablo con Iñaki. No, porque le quería pedir si me puede estirar el tema del seguro. Parece que los doctores son caros acá y salud pública no anda muy bien.
Ah, pero tiene un año ya pago por la radio.
Ah, entonces me quedo un año líder. Te hago móvil, estado salida. Escuchá, ya hicimos buena con Pablito.
Desabríguese, que se le va a brincar.
No, estoy listo para Las Vegas. Las Vegas me voy a dar contra el que sea. Vamos a Uruguay y que lo paramos de pecho. Calor, no hay nada. Porque los brasileños no quieren ganar psicológicamente. Ellos están más acostumbrados al calor que nosotros.
Es verdad.
Y yo mañana voy a.
Acondicionado el estadio.
¿En serio?
Claro.
Pero ¿por qué no me avisaste antes? Hace dos días que estaba con esto puesto.
Nos vamos.
Buen viaje, buena estadía.
Gracias.
Gracias.
Ojalá acá el lunes.
Pablo, ojalá la próxima vez que nos veamos sea con una victoria. Con el estrecho.
Voy a venir a ver el partido en esta casa porque la mía no tiene.
Esperarlo con algo rico para comer.
Pago y voy a hacer asado, Jorge, que te voy a traer los nenes. Estoy.
Piscina, todo.
Capaz que el torito te mea la cama. Todo.
Perfecto. Disfruten.
Lo bueno que capaz que esta la puedes prender.
Sí, a ver si algo me funciona. Pablo, la mía
nada. Hacele mierda a la casa. Rompésela todo.
Viene fácil desviarse fin de la semana. Que sigan bien. Y 3 a 0 a
Uruguay, Rafael. Nomás.
Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista.
Es una mesa muy especial, una mesa gringa en Norteamérica. Todos gobeando y el partido ya va a empezar. Todos gobeando.
Presentó Banco República, nuestro banco país. Casmu, nos une la vida. El Chaná, el intenso sabor del café. Fiat, la pasión mueve. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Higienol, siempre rinde más. Quality, lo mejor del mundo. Pilsen, juega Uruguay, juega Pilsen. Consumini a 39 pesos. Y Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste.